Colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos a un nuevo programita de Atlético Play. Ayer, pues otra vez sensación agridulce, parece que nos repetimos, porque vimos brotes verdes, vimos cosas raras en este Atleti del Cholo. Es un equipo que juega muy bien, que por momentos vimos un juego excelso que yo creo que nunca hemos visto en la era Cholo, un juego basado en el toque, en la posesión, en el saber moverse, asociación constante, con mucha calidad, sobre todo con un trato a la pelota pues fantástico. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final errores puntuales, errores individuales, pues te penalizan. Y se te queda un poco cara de tonto, ¿verdad? Porque dices, joder, estoy viendo al Atleti jugar de maravilla y no sacamos el resultado. Con lo cual, hay que trabajar ciertos aspectos, pero bueno, yo creo que hay que ser optimistas. En primer lugar, decir que mandar un abrazo de este programa, desde Jorge, Raúl, Ramón y yo y toda la familia Atlético Play, toda la gente del grupo de WhatsApp, porque ha fallecido Tincho Lorenzo, que es pues un miembro del programa, bueno, el programa del grupo de WhatsApp, del Transatlántico, un miembro de nuestra familia, se puede decir, que además nos seguía desde Argentina y hemos recibido la triste noticia a través de Instagram. Nos lo ha comentado su hija Morena, a la cual le mandamos un besito muy fuerte. Nos ha comentado que ha fallecido, y ha fallecido pues jugando al fútbol y además con la camiseta del Atleti. Pues mira, justicia un poquito poética, ¿no? Esta situación que es muy dura, y fíjate, me lo decía su hija, me dice, se va al cielo, pero fíjate cómo se va, ¿no? Se va con lo que más feliz le hacía, que es la camiseta del Atleti. Nos ha dejado helados, y este programa, por supuesto, va para ti, Tincho, allá donde estés. Y también para ti, Morena, y para toda la familia, ¿vale? Que Tincho era uno de los miembros del WhatsApp, mandaba sus audios, mandaba sus fotitos. Y nada, nos gustaría que nos pudieras rebotar las fotos, porque lamentablemente las hemos perdido, las hemos borrado de la galería para poder dejar hueco. Nos gustaría volver a recuperarlas para ponerlas en el próximo programa, si no te parece. Así que nada, Raúl, Ramón, supongo que un poquito. Bueno, Ramón ha entrado al grupo hace poquito. Es verdad que Tincho tampoco escribía muchos grupos, o sea, muchos mensajes de WhatsApp, pero en el chat de los programas sí que era bastante activo. Y me acuerdo que le hacía mucha gracia, por ejemplo, el tema del mate. Como buen argentino, pues se reía de nosotros, diciendo, vaya pardillos estos que no saben cómo se toma un mate. Y le hacía mucha gracia. Su ídolo era Paulo Futre. Era un aficionado no solo del Atleti, sino también de Boca Juniors. Yo creo que eran sus dos amores. Y nada, desde aquí, pues nuestro más caluroso afecto, abrazo para toda la familia. Raúl, Ramón, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, mandar las condolencias a Morena y a toda su familia. Se ha ido uno de los nuestros, un miembro de Atlético Play, un Atlético Player más. Y bueno, pues es una triste noticia y bueno, por supuesto, este programa va dedicado a su memoria y a él, todo, vamos. Y nada, yo creo que eso es lo importante ahora mismo, y luego ya en el programa hablaremos de Partido de Real Sociedad, pero sobre todo es estar y apoyar a la familia de Tincho.
He querido recuperar algunos de los WhatsApp que nos ha mandado, buscando en el grupo, y ha interaccionado mucho, por ejemplo, con Rusadir. Rusadir no está ahora mismo en el grupo de WhatsApp, a lo mejor se está enterando en directo. Lo siento, Rusadir, te tenía que haber mandado un mensajito, no he caído, y ahora que antes de empezar el programa he estado viendo los mensajes que mandó Tincho, pues he visto que interaccionaba mucho contigo. Te llamaba Rusa, en plan cariñoso, así que nada, que supongo que estarás afectado como todos. Porque al final Atlético Play pues es una familia, más allá del fútbol, más allá del Atlético, pues al final somos una familia y gente que vivimos una pasión y lo hemos compartido. Y el grupo pues al final pues es un entretenimiento, pero también es una forma al final de dedicar tiempecito a nosotros en este caso. Y desde aquí pues nada, mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Raúl y Luis? Bueno, pues, en fin, una pena. Yo, evidentemente, no conocía a Tincho, pero, bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Que, al final, fíjate, vamos a hablar ahora de algo tan, al lado de esas cosas tan intrascendentes como es hablar de un partido de fútbol o de la dinámica de un equipo, ¿no? Pero, bueno, es un tópico, pero siempre hay que decirlo, ¿no? Hay que seguir con las cosas de la vida, pero bueno, que sirva para al menos reflexionar y darnos cuenta a veces de que lo importante es lo importante, ¿no? Y bueno, el fútbol, como decía aquel, es lo más importante de lo no importante.
Efectivamente, ya estará Tincho en el tercer anfiteatro del Calderón, y y seguramente claro. vivirá con pasión todos sí. los éxitos de nuestro Atleti. Nada, Morena, no sé si estarás conectada al chat, porque bueno, me has preguntado qué era el programa y allí son 5 horas menos, entiendo, en Argentina, y no sé si estás conectada. Si lo estás, pues nada, un besito muy fuerte, y si no, pues bueno, lo podrás ver luego en diferido. Así que nada, Ticho, va por ti. Venga, compañeros, vamos a ir preparándonos. Aquí comienza sí. Atlético Play. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, compañeros. Vamos a hablar de fútbol. La verdad que cuesta, después de estas noticias, cuesta, la verdad, cambiar el chip. Se hace difícil, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar animarnos y vamos a hablar del partido de ayer. No sé cuál es vuestra primera sensación, ¿verdad? De buen juego hasta que llega el gol de la Real Sociedad. Yo estaba disfrutando muchísimo. Digo, joder, ¿cómo estamos jugando? El gol tiene que estar al llegar, qué maravilla, te meten un gol y ahí sí que se notó que anímicamente el equipo hizo plof y tuvimos como 10 minutillos así de caraja. Luego otra vez, volvimos a la misma dinámica, la segunda parte igual y nos llega el segundo gol. En ambos goles yo creo que puede hacer más Oblak, que no pasa nada por decirlo, que es un extraterrestre, pero bueno, que ayer no estuvo afortunado, pues es lo que pasa, no pasa nada, ¿eh? A Oblak se le perdona esto y muchísimo más, pero es verdad que son errores puntuales. Y bueno, luego comentaremos lo del primer gol porque hay una cadena de errores, sobre todo Felipe va a una presión al centro del campo que no sé por qué y deja un espacio a su espalda que bueno, yo lo vi en el campo y nada más verle arrancar hacia la presión digo, ¿qué estás haciendo Felipe? Y justo el gol. Pero bueno, no sé qué reflexión nos deja así de primeras, qué titular del partido de ayer, chicos.
Hombre, yo como titular no sé, pero lo que está claro es que hubo 3 fases del partido para mí. Una inicial que duró apenas hasta el gol de la Real Sociedad, como has dicho, en la que salimos a por todas, que prácticamente estábamos pasando por encima de la Real Sociedad. Una segunda que fue desde el gol de la Real Sociedad hasta apenas unos minutos antes del descanso, donde no fuimos capaces de solucionar el problema de la presión. La Real Sociedad jugaba dentro de su área pequeña y nos estaba haciendo lo que quería con nosotros. Porque al final, hasta que no llegara el descanso y Cholo cambiara algo en el sistema o cambiara algo en la forma de presionar, era un coladero constante. O sea, al final, la Real Sociedad, sin hacer nada, nos tenía totalmente maniatados por esa presión incapaz de hacer a Atleti. Y una tercera parte del partido, que es la segunda parte, a pesar del gol de falta de Isaac, que Atleti pues, sale va por el partido. La Real Sociedad cambia de actitud en cuanto a lo de la presión y demás, y yo creo que es cuando mejor jugamos y cuando pudimos remontar el partido, pero al final no siempre podemos marcar gol en el último minuto, y más cuando hacen falta 3.
Es que se hace ya, verdad, un poquito costumbre, ¿no?, el empezar perdiendo, siempre ir a contracorriente, es un poco... es muy difícil, porque nos está saliendo bien más o menos, porque conseguimos ciertas remontadas, pero no siempre va a ser así, con lo cual yo creo que hay que salir concentrado y sobre todo no tomar ese tipo de decisiones. Lo que decía Raúl es verdad, Remiro sacaba, perdía tiempo, digamos, pero con el balón en juego se quedaba con el balón a la espera de que la gente de la Atleti presionara para buscar un espacio detrás de los puntas y poder tener superioridad de ahí en adelante. Le salió muy bien a Imanol Alguacil, al menos en la primera parte, pero no sé cómo lo viste, Ramón.
Bueno, primero que veo es que se nota la mano de un entrenador, ¿eh? Se nota. O sea, hay cosas que no improvisan los jugadores, evidentemente. Hay cosas que el entrenador ha dado sus consignas y esa salida tan extraña de balón, que a mucha gente a mi alrededor en el campo le cabreaba y silbaba a mí, ¿no? A mí me parecía que era un plan, tenían un plan. Al principio empezó perdiendo tiempo Remiro, pero luego el defensa le daba el balón a Remiro. Y era Remiro el que buscaba la forma de, lo que has dicho, de buscar la espalda de los puntas y situaciones de ventaja en el campo posicional de la gente del medio. Y bueno, es un equipo muy trabajado. Eso, sin duda, hay mano de entrenador ahí. Y luego lo de lo nuestro, yo cada vez me voy ratificando más en lo que pensaba al principio de la temporada. Cada vez me gusta más que nos digan que jugamos feo. Ya. Cada vez que nos dicen más que jugamos feo es porque hemos ganado. Entonces eso cabrea más todavía a toda la prole esta de locutores, por llamarles de alguna manera algunos, o de tertulianos que hay por ahí, ya sabemos de qué equipo, en la que cada vez que jugamos feo y ganamos se cabrean más, porque digamos que les pica más aún y les duele todavía más ver que un equipo sin jugar bonito gana partidos, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo de siempre, jugar feo no es jugar mal, igual que jugar bonito no es jugar bien. Uh-huh. Tuvimos, me parece que has dicho tú, Luis, yo creo que fueron 10 minutos, ¿no? O 12, yo estaba con mi hermano y con mi hijo en el campo, era una delicia. Sí. Las combinaciones del principio del partido. O sea, era una cosa al borde del área, una delicia. Era, no sé, los Robert Totes jugando al fútbol. 0-1. Entonces, yo creo que el primero que no está a gusto con lo que ve es el Cholo. Porque estamos, bueno, es lo que me parece que explicaba ayer Kiko en alguna cadena, ¿no? Si estiras la manta por arriba, te quedas con los pies por abajo desnudos. Y claro. Al contrario, si cubres demasiado los pies, dejas la cabeza demasiado al aire, ¿no? Entonces, hay que encontrar el balance, el equilibrio entre, bueno, tener una vistosidad que se traduce en eficiencia atacante, pero sabiendo cubrir las espaldas, porque es imposible, así no vamos a llegar a ningún lado. No tenemos tampoco tanto arsenal arriba como para compensar los, me temo, goles que nos van a estar metiendo. Y es que van 7 partidos de 12 empezar perdiendo, 7 de 12.
Está claro, yo estoy contigo, Ramón, que sobre todo la tarea principal de un entrenador es la búsqueda del equilibrio. En este caso, Cholo, durante todos sus años anteriores, pues era un equipo más basado en la actitud defensiva, porque teníamos jugadores con más calidad en la parte de atrás que en la parte de adelante. Ahora tenemos otro tipo de jugadores con, que además overbooking de calidad. Además, tenemos mucha gente arriba y mucha gente buena, además. Entonces, ayer, por ejemplo, el Cholo hizo una de las cosas que suele acostumbrar, que es él piensa, yo quiero que jueguen estos 11 y ya les coloco como vea. Porque muchas veces lo ha hecho con Llorente metiéndole de carrilero, y ayer quería sacar a Griezmann, a Joao y a Suárez, porque quería que los tres jugaran, porque Griezmann venía de marcar 2 goles frente a Liverpool, porque Suárez tiene que ser titular y porque Joao se está saliendo. Entonces ha dicho, bueno, pues sacrifico a Carrasco y juego con 4 atrás. Pero aún así yo digo una cosa, estamos viendo críticas, es que el sistema se ha arriesgado y demás, pero es que los goles al final son errores individuales, o sea, no por el sistema en sí. O sea, es normal que con este sistema se concedan más ocasiones, eso sí lo entiendo. Pero el partido ayer, si tenemos a lo Black de toda la vida y un Felipe que no comete ese error grosero, el partido te lo llevas 2-0 o 3-0 y bien, yo creo.
Bueno, entonces, a ver, yo creo que...
El error empieza en Joao.
Exacto. El primer gol no es un fallo puntual de Felipe.
Es una pérdida de Joao, pero claro, tampoco puede pasar que... O sea, que digamos, señalemos a Joao, ¿sabes?
No, solo a Joao, claro. No, pero... Espera. Es un fallo de Joao por intentar...
Paula, al micro más cerca, que se escucha muy enlatado.
Es un fallo, una vez más, el enésimo fallo de Joao en un regate, que yo no sé si no se da cuenta de que para regatear tienes que...
Bueno, activar. Raúl, decir enésimo hoy, cuando para mí fue el mejor del partido,
bueno,
de ayer,
será,
Joao,
será el mejor,
se salió...
Será el mejor y lo que quieras. Y podría, bueno, decir yo también que fue un partidazo. Pero tiene que aprender que para regatear a un rival tienes que apartar el balón de sus piernas y no irte contra él. Y hace eso muchas veces, y al final son muchas veces los intentos de caño, los intentos de atravesar.
Pero Raúl, el partido que hace ayer y los tres,
pero
los
Luis,
cuatro partidos
Luis,
que lleva...
Y Oblak la temporada que ha hecho, y falla en el primer gol también, ¿sabes?
Y claro, no...
Pero
Oblak para mí falla en los dos goles.
En el segundo le bota adelante. Y en el primero, bueno, tarda en decidir en salir. Tiene que salir a por todas desde el principio. Entonces, con la duda al final, se lo deja. Es un fallo de Joao por la pérdida, de Felipe por salir mal, y de todo el equipo en sí, la defensa, por estar mal colocada, porque no puede ser que la Real, en apenas 4 toques, destroce todo un sistema defensivo como el Atleti. Porque detrás de Joao había 6 o 7 jugadores del Atleti. Y con tres toques a la primera nos dejan vendidos.
Yo creo básicamente que es eso, que es la presión de Felipe, que no sé a dónde va, que se va como una exhalación hacia a presionar a no sé quién y deja el hueco. Y luego Oblak que no se tira, porque cuando le va a llegar el balón al Sorloth, no se tira al suelo, es un gol muy extraño. Es la verdad,
si pero... hubiera salido corriendo desde el principio, despeja el balón.
Es que Oblak, claro, es que Oblak se quedó, bueno, el típico media salida. O sea, él dudó, si llega antes el delantero, llego yo. Lo que dice Raúl probablemente es que si sale desde el principio convencido, hubiera tapado más hueco e igual incluso llega a despejar, pero es que se quedó un momento que dudó. Y en la duda perdió unos segundos, que fue lo que le dio al noruego la garantía de poder marcar el gol. O sea, es un fallo en cadena. Felipe va al medio, sí, porque... Bueno, porque piensa que va a llegar a taponar a quien fuera, no me acuerdo quién, de la Real, Guevara o el otro.
Sí, no sé por quién iba, pero...
No sé, bueno, se equivocó, sí, se equivocó, pero es verdad que yo, bueno, pues hizo un regate. A ver, perder el balón en la esquina del área, pues bueno, pues tiene su justificación. Ponerte a hacer un caño o tal en el centro del campo, pues tienes ese riesgo. Entonces eso es lo que yo hago, pues probablemente dice Raúl que estoy de acuerdo con él, que ahí le sobra eso. Aparte de que fuera el jugador más inspirado del Atleti ayer, es verdad.
Yo, es que,
está de dulce, sí, 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 pero tiene que tener cuidado con esos fallos también, yo creo, Luis. Sí. Porque vende el equipo cuando está en... Bueno, le pilla contrapié a todos.
También es verdad que esa pérdida de Joao con otro sistema, pues a lo mejor no se penaliza, porque la pierde, pues a lo mejor si tienes tres centrales, pues lo de Felipe igual. Felipe va a esa presión y si atrás tienes a... pues a Jiménez o al que fuera, en plan, cuando con tres centrales, pues al final es una pérdida que no te penaliza tanto, porque al final eso no estás jugando con alambres un poquito, digamos, en que en cuanto la pierdas ya hay problemas. Entonces fue un poquito eso, un error, y el segundo, pues es verdad que bota la pelota antes, pero sí, es un tiro bota. Muy liviano a su palo, y Oblak muchas veces ha salvado esas sí, ocasiones, sí, o sea, aunque le bote mal, aunque...
Probablemente Oblak... no vea salir el balón, y entonces al final tarda en reaccionar. A ver, Oblak falla como todos, igual que es humano, igual que
no
yo a Félix, igual que Felipe.
Nada,
o sea, es un fallo en cadena el primero y el segundo es un fallo de Oblak, pero no pasa nada. O sea, el esto puede pasar. El problema es que la Real Sociedad nos hubiera acosado, pero es que fueron esas dos ocasiones prácticamente y poco
claro,
más.
Claro, es que digo yo, el sistema, estamos pecando de, pues ahora, de ofensivos y tal. Y digo, hombre, yo entendería esa visión si hubiéramos tenido una Real Sociedad que nos asediara ocasiones por aquí, por allá. Pero no, es que yo creo que son fallos individuales. Yo creo que perfectamente el partido ayer, si tú tienes a Oblak de toda la vida,
sí,
al menos una de estas dos acciones te la salva. No te digo las dos, una, y te llevas el partido 2-1 ante una Real Sociedad que está muy bien y que es un buen equipo y no pasa nada.
Sí, pero ¿sabes? La diferencia, una importante, comparemos con el año anterior, el anterior. Los rivales en el Metropolitano ahora, antes era el Calderón, esas dos de ayer de la Real son las dos de siempre. O sea, ellos, los rivales, no están teniendo más ocasiones ahora que antes. La diferencia es que las mismas ocasiones que había antes, ahora se convierten en goles, y antes no se convertían en goles, porque ningún equipo, salvando pues al clásico Madrid o Barcelona, que te van a generar 5 o 6 ocasiones de goles en un partido, los demás equipos de primera división, cuando pasan por nuestro estadio, no generan más de 2 o 3. Bueno, resultado final, habitual, 1-0, 2-0, 3-1, 2-1, pero no que esas 2 o 3 que tienen las conviertan, es que ahora las convierten. Porque,
claro,
porque nos están bueno, a lo mejor estamos pecando de cortoplacistas porque han sido 2 días seguidos, el Liverpool y la Real. El Bilbao no marcó, el Elche no marcó, el Villarreal, perdón, nos marcó 2, sí, el Villarreal nos marcó 2 en casa.
También 2 fallos ahí groseros, ¿no?
Claro, el sistema defensivo, yo no creo tanto en señalar a Felipe o a Hermoso, bueno, Hermoso está de pena, por cierto, pero no es señalar a uno concreto. Es que todo el entramado defensivo desde el centro del campo está peor. Eso es lo que yo creo que está siendo denominador común de lo que va de temporada. Yo lo digo muchas veces, ¿son suficientes 3 tíos en el medio campo para frenar al equipo contrario antes? Yo creo que no.
Pues
y luego además
que...
quita Condovia. O sea,
claro, ahí voy yo, Ramón. Es que yo creo que Condovia debería jugar. O sea,
claro, yo también.
Y fíjate lo que te digo, me dices, vale, ¿y a quién quitas? Y puede que suene mal, y yo le quiero un montón, pero,
sí, Coque.
Pero bueno, Coque a lo mejor debe salir.
Está.
Sé que a lo mejor, pero me refiero a momentos puntuales como el partido de ayer, que tú quieres jugar con el tridente, quieres jugar con Griezmann y con Luis Suárez y demás. Vale, lo entiendo. Pues nada, Coque descansa y el siguiente partido juega titular. No pasa nada porque a lo mejor no juega Griezmann o, fíjate, se ha lesionado Lemar. Bueno, se ha lesionado Lemar. Ahora hablaremos de ese tema porque hay un misterio ahí. Pero me refiero que si tú quieres sacar al tridente, pues por algún lado tienes que... Lo que decimos de la manta. Y además yo he escuchado al Cholo en entrevista decir que el hecho de jugar con 5 defensas, con 3 centrales, posibilitaba la opción de que Coque jugara de 5. Que si no, no lo veía. Pues ayer se saltó su propio libreto, porque dijo, pongo 4, 2 centrales y mantengo a Coque de 5. No, ahí tiene que jugar con Dogbia, porque es un tío que abarca más campo, es más físico, está a un buen nivel. Hombre, pues si quieres meter 3 tíos, mete a Condovia, que es más de contención, yo creo, vamos. Que Coque tiene que jugar siempre, que es mi capitán, sí, y siempre lo diré, pero por ejemplo, el partido de ayer, si tú quieres optar por esto, yo creo humildemente que debía haber jugado con Condovia, no sé vosotros.
Yo también.
Yo creo que lo que estás diciendo tú precisamente, que justo al final queda un centro de campo más endeble, aunque también sean 3 jugadores los que puedan jugar en el sistema de carrileros, al final la falta de un tercer central hace que un jugador como Condovia sea importante. De hecho, al final, claro, Ayer acabamos el partido con 2 defensas, Trippier y Felipe.
No, uno, Felipe.
Dos.
Trippier y Felipe.
Sí, pero como centrales, uno.
Sí, bueno, pero había 2 centrales. Pero prefiero que de la línea de 4 eran Carrasco, sí, Condovia, Felipe y Trippier. O sea, al final salimos. Yo no sé si el cambio de más apropiado era quitar a Lemar en el descanso para entrar al Carrasco, porque fue Lemar, ¿no? O fue al... Sí, fue Lemar.
Sí, Lemar. Por molestias musculares.
Por estas molestias, claro. No, sí, claro, por eso, esas por molestias fantasmas. Que no sabemos si al final está lesionado, si no, ya lo aclararán.
A ver, ha puesto un tuit el Atleti, entro en la noticia que, o sea, te llevaba a la web, Lemar, lesionado, tal, pendiente de evolución, lo que siempre dicen. Vuelvo a entrar al rato y veo error en el tuit al cargar. Digo, lo han borrado. Digo, esperanzas. Pero es que lo vuelven a subir, a publicar otra vez. Digo, bueno, pues debe ser que habrá habido algún matiz. Bueno. Y luego veo el grupo de WhatsApp, que lo ha comentado creo que César, uno de los Atlético Players, y dice que lo han borrado. Y yo pensaba que se refería a la primera vez que lo borraron. Digo, no, es que lo han vuelto a subir. Pero no, es que la segunda vez también lo han vuelto a borrar. Entonces digo, ¿aquí hay lesión o no hay lesión? Mateo Moreto, que ya sabemos que es muy amigo de Raúl, que Raúl confía mucho en los italianos, ha puesto un tuit, sabemos que Mateo Moreta habla con Andrea Berta, ¿vale? Eso lo sabemos. No sabemos si Andrea Berta luego le cuenta cosas, ¿no? A veces sí, a veces no, pero sabemos que habla con Andrea Berta. Pues ha dicho que no hay lesión, además con mayúsculas. Pues Lemar al final no tiene lesión. Entonces estamos un poquito así. Bueno, mañana es día de entrenamiento, mañana tendremos más dudas. Es probable que se quede en la opción de medio, es decir, que no juegue contra el Levante porque esté un poquito sobrecargadete, y ya juegue contra el Betis el fin de semana. Yo creo que puede ser la opción más viable ahora mismo, según la información que manejamos.
No sé, pero luego, el partido de Levante es muy importante, ¿eh?
No, importantísimo, pero vamos, y el del Betis, todos son importantes.
Incómodo, además, el Levante. Digo que luego me llamó mucho la atención, no entendí. Yo aquí sí que... yo esto con el Cholo lo llevo especialmente mal. Que vamos a ver, que me entienda cualquiera. Coque, me parece un jugadorazo, como no puede ser menos, y sé que es fundamental en el dispositivo de Simeone, pero a veces tengo la impresión de que son 10 y Coque, o Coque y 10 más.
Sí, ayer, porque con los cambios ayer, Ramón no le Paul, quitó, y digo quitó, pero hombre, quitó a De Paul.
De Paul acababa de hacer un pase. Me fijé además porque estaba viendo los cambios, iban a sacar las tablillas, sí, y yo estaba comentando y digo, va a quitar a Coque. Metió un pase De Paul desde la parte derecha de nuestro ataque.
A Carrasco.
A Carrasco al otro lado, por encima del defensa, perfecta. Carrasco la recepcionó, generó una ocasión de peligro. Cambios, el 5. Digo, joder, no lo entiendo. O sea, ayer no lo entendí. ¿De Paul estaba muy cansado o qué? De Paul está... yo le veo en plenitud y jugando cada vez mejor. Entonces me extrañó mucho ese cambio. Eso me pone un poco nervioso. Y luego lo otro que quería comentar es, al final, si algo ha sido santo y seña del Cholo, todos estos años ha sido, a veces hasta su aburrida rigurosidad en hacer alineaciones y hacer cambios. Saco un tío, meto a otro. A veces te puede quitar un medio y meter un delantero, cambiar un poquito el sistema. Pero lo que ha dicho antes Raúl, acabó con 2 defensas. O sea, Simeone empieza con una idea de partido y acaba, es verdad que condicionado por los resultados tan raros que se producen durante el partido, pero acaba con un equipo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que ha iniciado el juego. Con lo cual estoy convencido que él es el primero que está siendo consciente de que no sabe muy bien ahora mismo a qué está jugando Y sí. Yo lo digo de verdad, claramente. No sabe muy bien a qué está jugando ahora mismo.
Y de hecho, cuando os fijáis, empata el Atleti a 2. Y claro, cuando el Atleti va a reones, te puede hacer un daño criminal porque tiene arriba gente de mucha calidad, pero se veía como un descontrol. Y la Real incluso se hizo un poquito fuerte. Digo yo, joder, 2-2, hay que ya machacarlos. Y sin embargo, la Real cogió como una especie de mando ahí, que digo, que ahora vienen a por nosotros. Digo, espérate tú.
Claro, es que, ¿cómo, o sea, no va a haber
descontrol? Y claro, descontrol. Yo veo que estaba Mateus Cuña por ahí, claro, desperdigado. El otro, Correa de carrilero, Carrasco de carrilero, Tripier de central con Felipe.
Yo temí por el 2-3, ¿eh? Yo temí,
sí,
por
sí,
el...
yo también.
Claro, y ten en cuenta que dos jugadores que se convirtieron en parte fundamental, sobre todo Héctor Herrera, en esos minutos finales, pasaba mucho balón por él, pero son dos jugadores, Héctor Herrera y Cuña, que no están acostumbrados a jugar. Entonces, al final, ese era descontrol. Con Dovia no se sabía si estaba de central, si estaba de centrocampista. Pero bueno, en casos que... decía Ramón que le sorprendió que quitara a De Paul. A mí también. Pero a cambio, por quitar a De Paul probablemente, no quitó a Luis Suárez, que era un cambio que a lo mejor que mucha gente estaría... pensando, a lo mejor, esas personas que piensan que Luis Suárez está acabado o que no tiene ritmo. A lo mejor es verdad que en este partido, a lo mejor para remontar, venía mejor otro tipo de jugador con otras condiciones físicas. Pero fíjate, el que tiene que estar es el que marca los goles, y el que marca los goles es Luis Suárez, lo ha demostrado.
Sí, sí, yo te digo que cuando 100%. Iba a salir Cuña, yo pensaba que uno de los cambios iba a ser Suárez.
Claro.
Yo sinceramente lo pienso. ¿Que yo lo quería o no? Pues no te sé decir. Porque con 0-2 digo, no, es que el estilete tiene que estar. Pero que sí, que si llega a hacer el cambio, no me vuelvo loco de enfadado. No digo, ¿pero qué hace? No habría dicho.
Claro, porque dices, un jugador, bueno, que tenga más, claro, físico, que tenga más velocidad para probablemente. Pero es que, ¿qué pasa? Es que Luis Suárez, aunque esté con una muleta, con la silla de ruedas, tiene que estar. Porque es que se levanta un momento, remata y mete gol.
Hay una jugada... hacen el penalti.
Y le hacen el penalti. Es que los dos goles son íntegros suyos.
Hay una jugada que hace Joao. O sea, que recibe un control que no sé quién se la manda, que es una piedra en medio campo. La recibe bien. Se zafa de los dos contrarios. Y le mete con el exterior un pase, sí, a Suárez delicioso. Y Suárez, como no es un jugador de ese de potencia ya, intenta como irse con regate del central, que al final acaba chocándose con el central y pitan falta. Y ahí dije, joder, ¿lo ves? Es que ahora mismo Suárez... a lo mejor necesitábamos otro tipo de delantero en este momento del partido, pero claro, luego la siguiente jugada, centro otra vez delicioso de Joao Félix, y está ahí para clavarla, y luego el penalti, mete gol. Digo, si es que me voy a callar ya,
claro. No,
que juegue. Es que,
claro, pero no hay que saber, y él lo sabe perfectamente, las limitaciones que tiene. Estaba mirando antes una estadística de la temporada, Luis Suárez, el porcentaje de regates completados es lamentable, o sea, es que...
Cero.
Es
cero.
Prácticamente, o sea, es un 14% de los regates que intenta, lo realiza. Y eso, o sea, normalmente un jugador top está en torno al 80 y pico, 90 y pico, que es como está Carrasco, que es como está Correa, que es
Lemar
como...
estará muy bien, ¿no?
Lemar está un poquito más flojo, en un 60. Joao Félix está en un 60 también, o sea, Joao y Lemar están por debajo de lo que se espera de, a lo mejor, de la visión que tienes en el campo. Pero lo normal es que como Marcos Llorente, como Carrasco, como Correa, tengan un éxito. Y si Luis Suárez hace un 14% de regate, significa que no puede, o sea, no se va a ir nunca de un rival en velocidad, y si se va es por meter el cuerpo bien o lo que sea. Pero te enchufa todo. Es que hay un número, que no hemos hecho un número de la jornada, pero lo tengo aquí guardado, que son los goles que lleva en su trayectoria, en los primeros 50 partidos como profesional.
28 ya, ¿no?
Sí, pero los primeros 50 partidos como profesional, en el Ajax, en el Liverpool, en el Barça y en el Atleti, está ahora mismo haciendo la mejor racha de su historia. O sea, nunca había hecho, ¿sí?, en los primeros 50 partidos, ni en el Ajax, ni en el Barça. En el Barça, ¿no?, creo que justo también, en 50 partidos, 28 goles. Pero en el Ajax creo que fueron 20 y en el Liverpool también 20.
¿Lleva 50 partidos ya jugados con nosotros?
Esa es la estadística que he visto. Aunque,
sí, 28 goles.
Aunque ayer...
28 goles.
Sí.
21-7. Sí, sí.
Y tiene...
No, mejor que el año pasado. Mejor que el año pasado, la media.
Es que ¿qué hacemos, Ramón, a final de temporada si mete más goles? ¿Qué haces con él?
Bueno, él quiere renovar. Me han dicho que él, no sé dónde leí el otro día, que por el Mundial de Qatar,
sí,
él quiere renovar, porque no quiere quedarse ni mucho menos fuera, no se vaya a ir por ahí algún equipo de medio pelo, y el tío quiere seguir al año que viene.
Hombre, a mí me estimula que Suárez esté aquí, porque no solo es los goles, es el nombre que da, la repercusión, no sé, a mí, yo estoy muy orgulloso, cada vez que le veo,
eso,
me siento orgulloso.
Yo
digo, joder, este tío está en mi equipo, ¿sabes? Yo es como, sí, un orgullo, pero por lo que ha sido, porque ha sido un jugador es de los mejores nueve del mundo, y yo estoy muy orgulloso, y ahora le veo pues que a lo mejor está más pesado y tal, pero mete sus golitos y digo, joder.
Es entonces, un plus de calidad para la marca.
Es que ahora claro. mismo solo Benzema lleva más goles que él en la Liga Española. En esta temporada. Benzema lleva 9 y Luis Suárez lleva a la par que Oyarzabal 6 goles.
6 goles.
En Liga. Y el problema es, no tenemos problema de cara a gol porque tenemos a Luis Suárez. El principio Correa apoyó, pero el resto de compañeros están apoyando poco, pero bueno. Pero el problema está en los recibidos. Al final hemos recibido 8 goles en esta liga. La temporada pasada fueron 18 partidos, tuvieron que pasar de liga para encajar estos 8 goles.
Entonces, pero también hemos marcado más goles.
Sí, pero no muchos más. Ten en cuenta que el año pasado empezamos con el Granada 6 goles.
Es verdad que le metimos 4 al Cádiz, es verdad.
Claro, a lo mejor no hemos marcado más.
Sí.
Pero claro, al final, otro dato es 400...
Pero vosotros, yo os hago una pregunta. Sí. ¿Queréis que el Cholo module esto, lo cambie? Yo es que me va el rock and roll y yo quiero que ganemos así. Y es que creo que se puede, porque es que digo, si ayer hubiera visto lo que te digo, es que fueron errores individuales. Y el día del Liverpool, Salah le pega a Milner en el pie o a Kondogbia, se cuela y luego zapatazo de Keita. Y ya está, no hubo más.
Pero
pues,
nos
es
está...
que tampoco...
Es que dependiendo, hay que matizar la pregunta. ¿Es esto o lo anterior o si esto nos gusta? Porque no es
lo
mismo.
A ver, tú tienes toda tu plantilla a disposición. Olvídate de las lesiones. ¿Qué, qué haces ahora mismo? Si te juegas un partido importante mañana y tienes a todos a disposición con el estado de forma que has visto.
Al ataque. Está claro, pero...
Pero define, porque Griezmann, Joao y Suárez. ¿Y luego qué? ¿Carrasco también?
No, Griezmann, Joao y Luis Suárez no. Yo dejo a Luis Suárez y a uno de los dos. O Griezmann o Joao Félix.
Pero es que mola mucho ver a los tres, es
sí,
que
pero,
era una locura.
Pero es que por lo menos que tengamos, o sea, la defensa, nos hemos acostumbrado a una defensa de 5 y al final el centro del campo está más robusto con la defensa de 5, porque al final tienes ese tercer central, libera mucho a uno de los centrocampistas.
Ah, pero también pierdes luego esa brillantez arriba de combinativa y con posibilidades. Y además es una cosa que estás probando ahora innovadora, que no lo has hecho anteriormente, y es normal que cueste un poco. Quizá el mismo partido de ayer y metes en el 11 a Jiménez en lugar de Hermoso o Felipe, uno de los dos, metes a Jiménez en lugar de uno de los dos y metes a Kondogbia en lugar de Coque, y lo mismo el partido lo ganas tranquilo.
O sea, Luis, yo metí a Llorente.
Tú ves un Barça, o sea, tú estás diciendo que te gusta, pero claro, te falta un detalle, un estilo, aquel del Barcelona de aquellos años que eran 5-2, 4-2, 5-3. Sí. Tenías la seguridad que ibas a acabar ganando porque metías más goles. El problema nuestro es que no, bueno, de momento los números están ahí. En casa van, me parece, que ya 3 partidos que no ganamos, ¿no? Los 5 que hemos jugado.
Sí, aunque el del Athletic no le cuento, porque cuando ha empezado esta un poquito revolución, yo creo, de poner a tanto jugón, yo creo que ha sido pues eso, el Liverpool y sí. La Real.
Vale.
Y los dos, 1-2-3, pero contra 10 y siendo mucho mejores, y el de la Real, pues eso, que también jugamos muy bien y tal.
Pero son 5 partidos con los 2 de Champions, 2 de Champions y 3 de Liga, que el Athletic no gana en casa, de 7 que ha jugado. 5 de 7 no ha ganado.
En Champions, la segunda parte de Milán es la que se juntaron a todos los jugones, que además jugábamos sí, contra 10. Y ahí vi fútbol.
Sí, y en el campo del Español, la segunda parte fue buenísima, remontando, jugando bien. Lo que yo creo es que, es muy sencillo, lo que pasa es que hay que arreglar el tema defensivo. O sea, el entramado defensivo, si se arregla, claro que me gusta ver a Joao, a Griezmann y a Suárez, de maravilla, y a Lemar, y a Carrasco, y a Llorente cuando esté, pero hay que arreglarlo de atrás.
Sí, pero...
luego, lo que veo es que no nos da para, teniendo los fallos de atrás, ser capaces luego de meter,
claro.
No uno, dos
también
o tres goles más que el contrario.
No es dar un paso atrás. No,
también
no
se junta
atrás.
También se junta el momento en el que estamos siendo más atrevidos y jugando al ataque total, un momento en el que justo tus dos centrales titulares no están, que fuera, son Jiménez, claro, y Savic, con lo cual, claro, es decir, claro, me voy, venga, el séptimo de caballería, justo en el momento en que atrás los buenos no están.
No está.
Entonces, claro,
bueno,
también...
Pero esto ayer, o bueno, justo esta semana, que al final ha sido la baja.
Joder, el día del Liverpool, que jugó con dos...
Por eso, esta semana, claro, estos 3 partidos, claro, últimos.
Claro, pero es cuando yo digo que es cuando he visto este Atleti tan bonito y tan, ya, atrevido.
Bueno,
han sido estos 2 partidos.
A ver, No es que tengamos que dar un paso atrás y volver a una versión anterior de la ETI, sino paso adelante, evolucionar esa versión para hacer compatible la buena defensa y la buena colocación y el equilibrio
con equilibrar.
Pero sé concreto, no me diga yo.
Yo meto. A ver. A Suárez, ese tridente de ataque, pero con Llorente en la banda. Que te apoya muchísimo. Pues es que la verdad es que ni Griezmann ni Joao están los dos, ninguno destacando por más que uno que el otro, porque están más bien grises muchas veces. Si acaso Joao Félix está ahora mismo un poquito mejor que Griezmann. Pero vamos, uno de los dos sí, porque al final son la magia de este equipo. Al final son los que van a desequilibrar o deberían desequilibrar. Aunque sean irregulares, pero como los que más. Sobre todo esta versión que estamos viendo de Griezmann es muy regular, la anterior no. Y yo feliz, pues ya sabemos.
Griezmann me gustó muchísimo. O sea, me gustó muchísimo Griezmann ayer.
Sí, pero ayer...
Al principio fue impresionante.
Y luego vi cositas. O sea, la segunda parte cuando empezó vi que robaba balones, que se asociaba bien, que a mí me gustó muchísimo. El que más me gustó fue Joao Félix. Me parece que... Que es que no es que estuviera bien, es que es un jugador que tiene un talento descomunal. O sea, ha nacido para esto, el chaval. Es clase pura.
Cuando toca el balón, o sea, se ve... que hay cosas, que ocurren cosas que no ocurren cuando lo toca cualquier otro del Atleti. También lo vemos con de otra forma con Llorente, cuando corre con el balón es impresionante, no pasa otro, con Carrasco muchas veces. Al final todos tienen esas cositas, con Correa, por ejemplo, el control que hace, los controles que hacen orientados y en carrera, no los tiene nadie en el mundo. Entonces, tenemos que aprovechar todo eso, y el día que cuadremos todos y todos hagan ese partido versión así, versión top de su nivel, pues haremos un partido de 6-0, 7-0, que es lo que queremos ver. Al final queremos ver un partido en el que vayamos al ataque y seamos sólidos atrás.
Yo creo que además que lo de intentar ganar jugando al ataque no es simplemente por ser atrevidos y ver fútbol bonito, sino que con las piezas que tienes yo creo que es lo más inteligente. Yo juego a la defensiva con esto y no tengo nada que hacer. Me hacen dos centros laterales, me meten dos goles, y si luego arriba no meto la artillería, pues no voy a meter yo gol. Entonces yo creo que aparte es que es inteligente el ir a por todas. Es mi idea, ¿eh?
La prueba de que este equipo tiene más calidad que nunca es cuántos partidos van remontados. Quitando el de Vitoria, el resto de partidos han remontado todos. O sea, eso es una prueba. ¿Qué es lo que más nos ha cabreado toda la vida del Madrid? Que lo hemos dicho siempre, qué suerte tienen. Bueno, sí, pues la suerte era más una reacción de enojo contra ellos porque no nos caen bien, pero el fondo remontaban porque tenían calidad.
Claro.
Estamos viendo ahora nosotros. Entonces, o sea, que el equipo es superior cualitativamente al de los años anteriores, al de todos los años anteriores, no hay duda, porque es que ha remontado en todos los partidos excepto en Vitoria. Bueno, incluyo Liverpool porque se remontó de forma brutal. En 15 minutos dos goles al Liverpool, que le acaba de meter 0-5 al Manchester.
Mentalmente
se remontó. Poderío del Liverpool, ¿eh? Que le ha metido 5 al United en su campo. Y con el Atleti se puso 0-2 y luego encima en la segunda parte contra 10 y el Atleti mereció ganar. Y si no nos expulsan a Griezmann por esa expulsión, que para mí, yo sé que para mucha gente es roja, para mí no.
No, para mí no.
Pues si no echan a Griezmann, el Atleti gana y bien. O sea, gana 3-2 o 4-2 para mí. Pero además, claro, el tema. Y fíjate, al todo poroso Manchester United le ha metido 5 allí.
Sí, pero... y Salah haciendo un partidazo y nosotros neutralizamos a Salah prácticamente todo el partido. Salvo esos primeros 10 minutos.
Ofensivos. Claro. O sea...
Lo que el Cholo tarda todos los años bastante, cuando sobre todo tiene muchos cambios de jugadores, es en encontrar su 11 y su sistema modelo. Y está clarísimo que lo está buscando, porque no lo encuentra. Eso le tiene que tener sin dormir, no lo encuentra. Entonces, yo creo que mi confianza en él es que creo que lo va a encontrar. Yo no me voy a poner a jugar adivino aquí si tiene que jugar fulano o mengano. Yo tengo mis gustos, como todos. Yo creo que Llorente, por ejemplo, estando bien con Trippier en la banda, debe jugar. Pero claro, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y a quién quito?
¿Y De Paul qué hacemos con él?
Claro, De Paul. ¿O qué hacemos con Coque? Porque Coque a veces podría estar en el banquillo un rato. Y entonces jugar De Paul con Dobby a Llorente no parece ningún
sacrilegio.
Claro que entonces si jugamos con 4 atrás no juega Carrasco, porque entonces Carrasco no puede jugar por Lemar. Si jugamos con 5 atrás entonces sí, porque tienes a Carrasco en la banda, pero tienes un tío menos en medio, un tío menos arriba. O sea, es muy difícil.
Hay 13 jugadores. Hay 13 titulares, por así decirlo, para todos.
14, yo diría.
Sí.
O 14. Sí, vamos a considerar que de respecto a lo de ayer, habría que añadir, bueno, quitando a Lodi y metiendo a Carrasco, faltarían Llorente. Correa...
Y con Dobia.
Y quitando a Felipe por Jiménez o Xavi, lo que sea.
Exacto. Veamos. Pues tela. Y quitando a Hermoso, que el año pasado era titularísimo. Y quitando
a
Hermoso.
Sí. Al final, eso es muy bueno que lo tengamos. Pero claro, hay que saber manejarlo. Y que no sean las obligaciones lo que hagan rotar al Cholo, que no sean las obligaciones de lesiones. Porque a lo mejor en partidos como el de ayer, a lo mejor Llorente venía de lujo, por lo que fuera. Luego también el tema de hay que ser honestos, si la Real Sociedad sigue haciendo lo del saque de puerta que hizo durante, bueno, no sé cuántos saques, yo no he visto tantos saques de puerta de un equipo rival del Atleti.
Ramón, yo me desesperé, lo admito, sí. yo no podía con ellos, macho.
Pero es que si llegan hasta...
Y lo de Remiro no solo hay, sino los saques de puerta, a mí y nada más empezar el partido, 30 segundos y ya digo, pero ¿qué está pasando?
Sí, pero si hacen eso durante todo el partido, no somos capaces de marcar ni un solo gol y nos meten una goleada. O sea, al final...
Pero tampoco exageres, Raúl.
Pero si nos tenían donde querían. Donde querían. Si es que estaban... En cuanto estaba la línea de tres de Suárez, Joao Félix y Griezmann, que no servían para nada en la presión. Porque estaban detrás Silva y Guevara mareando a todos. En cuanto Coque... Porque Lemar estaba apoyando a Joao Félix en una banda. Rodrigo de Paul un poco con Griezmann y con Coque. En cuanto uno de los dos presionaba a Silva, ya era superioridad numérica de la Real Sociedad contra nosotros. O sea, la Real Sociedad, si no llega a cambiar el estilo de salir con la presión, esperar hasta que el Atleti dé el paso del error, nos ganan, pero fácilmente, el partido.
¿Cuánto vale Isaac?
Vamos a ver,
pues
el transfer
market. Ha renovado con la Real, entonces ha renovado justo este verano. Vamos y a mí me gusta mucho, la verdad. La verdad que solo lleva un gol en Liga, ¿eh? Curiosamente solo lleva gol de ayer, pero...
Está lesionado 4 jornadas, por lo menos.
Metió
un mes en jugar.
Y el Sorloth...
Un chicharrazo
también
con Suecia, no sé si lo visteis por
brutal,
la...
Sí.
Metió un chicharrazo.
Brutal.
Mira, según Transfer Market, 40 millones de euros. Y a ver si pone la cláusula, no lo pone. Pero bueno, tiene contrato hasta 2026, renovado este verano,
Vlahovic,
como dice Luis.
Vlahovic, gol de faltita ha marcado este fin de semana.
Sí.
Un golazo.
Y, por cierto, el hijo de Simeone...
3, 4, ¿no? Póker.
4 goles con el Eras Verona ha marcado este fin de semana. Ayer, antes del partido del Atleti.
Yo creo que una de las cosas, chicos, del jugar con 4 es que te obliga a meter a Lodi. Y yo creo que el Cholo dice, tengo que meter a 4 y tengo que meter a Lodi, pero no le apetece meter a Lodi, pero
Nadie en su sano juicio como entrenador le puede apetecer meter a Lodi.
Pero
pena, ¿eh? Qué pena, parece buen jugador, parece,
sí.
Ha sido lateral de Brasil, joder, no puede ser malo.
Pero queda como recurso, que ahí no te digo yo que no sea bueno, como recurso para determinados partidos, para mandar que corra la banda y que mandarle balones al hueco. Pero, sinceramente, ayer no es que hiciera un partido malo, comparado con los otros que hace muchas veces, pero es que no ha dado con la tecla Lodi para saber qué exactamente qué es lo que le pide Simeone.
Es que tú tienes un buen lateral izquierdo que además sea, digamos, solvente en la faceta defensiva. Joder, este equipo puede jugar con 4-3-3. Entonces, ¿sabes? Y además está diseñado mejor para jugar con 4-3-3.
Vale, déjame...
Y va rotando a la gente del medio campo y de la delantera, que tenemos de mucha calidad, pero va rotando en esa zona. Pero claro, ya el lío de, no, si meto 5 atrás, entra Carrasco. Pero si meto 4 ya no puede entrar Carrasco. Digo, joder, pues es que claro, si estamos así... Es complicado.
Vamos a hacer una pasadita por el chat, que llevamos 45 minutos ya.
Sí.
Vale, a ver. Bueno, lo primero de todo, las condolencias de todos los Atlético Players en el chat. Pues bueno, yo creo que todos, Stracham, Manu G, todos han escrito su descanse en paz particular. Y bueno, dice Star Forever, qué raro con lo de Lemar, dicen que está lesionado y ahora dicen que no, estoy flipando. Santi Andía dice, claro, estamos acostumbrados a que Oblak lo salva todo, sobre el tema que hemos estado hablando al principio, de que Oblak es humano también.
Esto es como lo que decimos del Cholo, podemos criticar, aunque nunca dudemos de él, o sea,
dice,
en mi caso, ¿eh?
Añade David Camacho un nuevo fallo en el primer gol. El pivote en el primer gol, ¿quién estaba haciendo de 5? ¿Dónde estaba ese pivote? Ya fuera Coque, ya fuera De Paul, ya fuera Lemar, aunque claramente tenemos... dice también Martín Morales, el tema de la manta es una excusa burda de equipo pequeño. Bayern, City, Chelsea no se dejan los pies al aire. Cuanto al tema este. Pardes dice, Luis, Raúl tiene razón. Eso está claro. Eso es como un central despejando rifada al centro en vez de a banda. Es un fallo.
¿El qué?
Yo creo que se refiere a lo de Joao. que como un central cuando despeja al medio, pues un Joao no
sí,
puede
a
hacer
ver,
eso.
Que es un error, sí, pero que me refiero que no por tener ese error te tiene que costar un gol si luego no hay una serie de errores.
No,
tiene que haber
claro.
Una reacción defensiva que arregle eso.
Claro,
pero
sí.
Que me refiero que si Joao Félix hace lo que hace ayer, que de 16 bolas, 15 se va de todos y una lo pierde, pues joder, no voy encima a señalar al chaval en el gol.
Rubén Álvarez, al contrario, dice, es culpa de Joao, venga hombre, la pierda 50 metros de la portería y es culpa suya, se te ve el plumero, hombre, Joao debe arriesgar. Se me ve, a que se
Rubén.
Ve el plumero es a mí, según Rubén. Ya lo que me faltaba, dice, criticando a Joao.
Sí, es que es tremendo lo de que se critique hoy aquí en este programa Joao Félix, o sea, es algo histórico, ¿eh?
No, que hoy, no, yo lo critico siempre. No,
claro, pero joder, hoy tiene delito,
bueno,
macho.
Bueno, es que cuando sea la costumbre que Joao lo haga bien,
pero
será cuando
lleva ya
yo
los
le
últimos
defiende.
Cuatro partidos siendo, si no el mejor, el segundo mejor del campo.
Pues que me
o sea, Milán, cuando salió en Milán,
yo,
Barcelona,
yo exijo
Liverpool.
Más para tenerle en el pedestal que un fallo suyo no le condene, tiene que ser más regular.
Es más, Raúl, te digo una cosa. Sin el tobillo fastidiado, este tío lleva no sé cuántos partidos siendo el mejor. Porque luego fue a partir de enero que tuvo COVID y tuvo la lesión, donde pegó el bajonazo. Pero hasta enero era el mejor del equipo, el MVP, y este año ha estado lesionado, no ha tenido pretemporada, y en cuanto entra en rodaje es el mejor del equipo. O sea,
pues ojalá. Hombre, ojalá sea, ojalá que sea eso, es verdad, lo del tobillo. Porque significa, ¿hombre?, que tenemos de verdad un crack. Bueno, dice Jorge Andrés Medina, para jugar el 4-3-3 cambian un poco las responsabilidades con respecto al 3-5-2. Hay que darle más tiempo a que se acostumbren. Eso es muy cierto, porque al final decíamos que el malestar defensivo podía ser consecuencia de esas tres centrales que al final no saben repartirse a los delanteros o su posición. Pues si ahora cambiamos a la inversa, pues otra vez el lío de nuevo.
Yo es que a mí me molesta un poco eso del Atleti, que tengamos tanto lío táctico. O sea, me pone nervioso. Digo, no hay orden. Tenemos mucha calidad y no hay orden. Y encima, los resultados me están poniendo nervioso. Yo quiero que pasemos la fase de grupos de Champions y que pasemos esta fase que nos han venido lesiones, vienen muchos partidos seguidos, el Madrid-Sevilla están a dos. O sea, es el momento clave para apretar dientes, sujetarnos, y si salimos de esto vivos
en el
lío,
periodo...
Cuidado.
En el periodo de construcción del 11 tipo y del sistema de Simeone, no vamos mal en cuanto a que solamente estamos un par de puntos por debajo. Vamos a poner la referencia que debe ser el Madrid, porque sí, con mis respetos, la Real en algún momento empezará a bajar. O sea que si durante todo este tiempo de incertidumbre estamos solamente dos puntos por debajo del Madrid, que parece que no tiene tantos problemas a la hora de definir su 11, que el otro lo tiene parece que muy claro, lo podemos dar nos podemos dar por satisfechos, porque
sí,
podíamos estar peor, ¿eh? O sea, hay muchas remontadas que se podían no haber dado, podíamos estar incluso
y
peor.
Y Ramón,
o sea,
ahora cogemos al Madrid y es que puede pasar de todo, que le metamos tres pues, o
sí,
palmar.
Sí, o que nos lo metan. Sí.
Pero ya te digo, pero que yo afronto ese partido ya no como antes de acojonado, ¿no? Digo, pero si es que yo les puedo machacar, o sea, es que así
sí,
te lo digo.
Sí.
O sea, dejando al lado el miedo, el temor, ese histórico. Si tú piensas en los jugadores, piensas en el sistema, y viene el María, el Metropolitano, les podemos meter tres y les podemos meter cuatro.
Sí.
Pero hay que creérselo, joder.
Claro. Dean Moriarty dice, Griezmann tirado a banda derecha como extremo, no rinde. David Camacho le da la razón a Ramón en cuanto a lo que ha dicho antes de De Paul. De Paul era el que daba profundidad, incomprensible el cambio. Santi Andía dice que De Paul y Carrasco deben ser fijos siempre. También habla de algo que ha dicho Ramón. Ángela Valles Bermejo dice, este año está cambiando demasiado el Cholo, está cambiando demasiadas cosas, hay que dejarse de pruebas a estas alturas.
Pero ¿qué hace el hombre? Tampoco ha podido probar en pretemporada,
ya,
es que
no. Pardes dice, no sé lo que decir a nivel táctico, pero sin Jiménez y sin Savic, Hermoso pierde la cabeza. O sea, al final lo que está diciendo Pardes es
sí,
que Hermoso depende de los otros dos compañeros de central, o sea, de Jiménez y Savic, para dar su mejor versión.
Claro.
Puede ser
sí,
bastante acertado, ¿eh? Dice aquí que regates de Suárez, Rubén Álvarez, ¿en serio? ¿Le vamos a valorar por eso? Venga, hombre, Rubén está enfadado conmigo y ya.
Rubén va por ti hoy, bien,
sí,
Rubén,
sí.
Sí.
Pues Rubén, he quedado con él el fin de semana para darle a bufandas. Igual te voy a quedar las bufandas en casa.
Ojo, no pasa nada, Rubén. Yo tengo bufandas en el maletero a punta pala. Así que, nada, sigue igual.
Vale. Eso es como si medimos a Coque por sus 100 metros.
Sí,
joder, o sea, sí, sería es... un flaco favor al pobre, ¿no? Porque sí. es lentito en carrera.
Sí, sí, sí.
Dice Manu G, Joao, Griezmann, Lemar, De Paul, Suárez, Cuña, no se puede meter Cuña, pero son puro sonido rock and roll. No los pongamos a cantar rancheras y pasodobles alejándolos del área. Pues mucha razón, al fin y al cabo.
Oye, Cuña nos gustó, a mí me hubo detalles.
¿Ayer?
Tiene mucha movilidad.
Sí, sí, sí. Yo vi detallitos. O sea,
pero
a mí...
tendría un detalle contigo, te daría un regalito o algo así, porque en el campo, ¿qué hizo?
No, hombre, joder, yo vi dos o tres acciones, además en la zona del córner, en la que se giró muy bien y metió, filtró como algún pase por dentro.
No sé, también yo creo que somos unas madres, ¿eh? Un poco que un jugador hace cualquier cosita
bueno,
ya...
Bueno, y aunque no haga nada, Raúl, un tío que le saco, y cada vez que le saco, metemos dos goles.
Sí, la verdad que sí.
Porque salió el día del Español, dos goles, salió el día del Villarreal, dos goles.
Con
salió...
Cuña en el campo,
sí, montamos con él.
Aunque sí. No intervenga, pero está ahí y es un talismán extraño que cuando sale metemos dos goles. O sea, es una cosa tremenda.
Y dice David Camacho, ayer en el centro del campo nos ganaron el primer tiempo a saco. Pardes preguntaba, ¿qué opináis sobre el asunto del carril izquierdo así en general? Ya lo hemos comentado, hemos hablado de Lotti, hemos hablado de Carrasco. Y a ver, vamos a ver un poquito más adelante. Manu G dice, ayer Joao Félix jugó en la posición que mejor le viene y donde es diferencial. El fútbol es más sencillo de lo que parece. Y Rubén dice que está con Ramón, tiene esta idea de encontrar el equilibrio.
Si hay que decir que Manu G está contento pese a no haber ganado ayer, porque lo que siempre viene demandando Manu G es que la calidad se ponga al servicio del equipo, y ayer se vio esa calidad en el campo, pero faltan matices. Además los comentó muy bien en el grupo. Ciertos matices tácticos y errores individuales que nos penalizaron, pero hay que decir que Manu G siempre decimos, oye, que es el detractor del Cholo. Pues no, ayer... Estaba en el equipo, en el barco de Simeone, con el planteamiento.
Y bueno, pues ya más o menos ya... Luego leemos un ratito más, si queréis.
Un síntoma que... hablando un poco de lo que creo que quiere decir Luis, que le gusta esta sensación de... un poco de incertidumbre, pero de partidos un poco locos, ¿no? Estabas diciendo.
Yo ayer tampoco alocado, pero que, no quiero que echemos marcha atrás porque quiero... Que esto lo perfeccionemos y sea un Atleti maravilloso. O sea,
es el equilibrio. O sea, en el momento que haya más equilibrio, tampoco quiero que el Atleti. Yo he sido el primero que me he puesto a veces, no te voy a decir histérico, pero con algunos bodrios que hemos visto en otros años de partidos dormidos, que al final sí ganabas y tal 1-0, pero que siempre al filo. Tal. A mí me gusta la propuesta de jugar más al fútbol, claro que me gusta, pero también me gusta. Tener más solidez atrás. Yo creo que exacto, al final
es
ganar.
Evolucionar en todos los aspectos.
Exacto. Yo es lo que siempre he dicho del Cholo. Yo he sido crítico con el Cholo cuando hay que serlo, pero demandándole evolución. Que no podía seguir en un equipo con un presupuesto de 200 millones de pico y pala de hace 7, 8, 9, 6 años, cuando luego él mismo ha sido el responsable de que el equipo crezca y deje de tener tanto pico y pala y pase a tener más. Pues joyería fina, o sea, es en lo que estamos, pero bueno, hay que encontrar ese equilibrio.
Tiene que ser una evolución constante.
Con el 0-2, y me parecía que podías ir por ahí, Luis, ayer con el 0-2, yo en el campo, yo le decía a mi hermano, le digo, el partido o acaba 0-2 o 2-2, no va a acabar 1-2, porque yo tenía la sensación de que si metíamos el 1, metíamos el 2. Y no te voy a decir el 3 porque sería venirme demasiado arriba. Pero
yo la verdad que me apagué.
Cuando empatamos a 2 pensé que ganábamos.
Me apagué mucho, Ramón, con el 0-2. Yo lo vi crudo, la verdad. Lo vi bastante crudo.
Yo tenía esperanza en que el partido no se perdía.
Pero cuando marca Suárez el 1-2, yo ya pienso en el 3-2. Yo no estoy pensando en el 2-2. Yo ya pienso en ganarlo.
Por eso te digo que nos quedábamos un 0-2 o 2-2. El 1-2 no lo veía porque la Leti se metía el 1, algo iba a pasar.
Claro, pero necesitamos esa constante evolución. Tiene que ser,
claro.
Es que incluso aunque tuviéramos estos jugadores y da igual los jugadores, al final si el Cholo de la 13-14, que podemos decir es el boom, la primera evolución que hubo, si siguiéramos jugando igual de bien con ese sistema, al final los rivales ya te tienen cogida la medida, entonces al final tienes que todo el rato evolucionar para poder resolver cada temporada, pues la evolución que hay en el fútbol, en el rival, en general, en todo. Entonces ahora, obviamente, tenemos que evolucionar, pero en todos los sentidos. Si evolucionamos el ataque y somos un equipo mucho más atractivo ofensivamente, que es lo que quiere, yo creo, todo el mundo, tenemos que también tener ciertos momentos de seguridad. Pero nunca, es que yo creo que no, nunca defendemos. ¿Cuántas veces esta temporada hemos defendido un resultado positivo? Si he visto antes la estadística, llevamos más minutos por detrás en el marcador, en Liga, que por,
sí,
delante.
Por delante.
Pff, sí, así, sí, y sí. Somos segundos, para segundos teóricos.
¿Sabes? Sí. Me dice Eduards por aquí. Muy bien, Luis, y si no conseguimos perfeccionarlo y nos quedamos en blanco con esta plantilla, ¿qué? Hombre, yo pienso bien, yo pienso con optimismo. Yo creo que lo tenemos que conseguir. Si no se consigue, pues mira, lástima, pero yo creo que el Cholo hace bien en decir, vamos a... ¿Cuál es la forma más fácil de ganar con la plantilla que tengo? Pues yo creo que es ir a meter goles. Pero... más que a dedicar a evitar. Pero claro, lógicamente, el equilibrio. Yo creo que lo de ayer, con un Kondogbia ahí, en este estado de forma, y con los centrales titulares, yo creo que sería el camino a seguir.
¿Pero te acuerdas, Luis?
Y luego rotando de vez en cuando también, porque tienes a Llorente, tienes a Carrasco, tienes... lógicamente, ir refrescando, y es lo bueno, cuando tengas un partido entre semana, pues mueves las piezas, pero las piezas de ataque, pero teniendo claro, pues eso, un medio centro defensivo con Dogbia, que es un 5 que lo hace muy bien, que te ocupa campo, y con los centrales titulares.
Pero recuerda, Luis, los debates que tuvimos, yo me estoy acordando algunos en la radio, sobre todo, que decíamos, era una fase en hace 2 o 3 años, en la que nos faltaba esa garra, nos faltaba ese, decíamos,
sí,
muchas veces,
Gaby,
esa mala leche, y decíamos, y planteamos un programa entero sobre el debate sobre, ¿tenemos que volver más a los Gaby, Raúl García, el estilo ese?
Sí, a los navajeros,
rollo navajero, y había mucha gente que decía, pues sí, porque al final es lo que da rendimiento, y lo que te está haciendo esa pregunta...
Yo lo decía.
Es lo que te está diciendo es, ¿y qué pasa si no consigues perfeccionar eso y por ir al ataque nos quedamos en blanco? Bueno, no, el que el Atleti se quede una temporada en blanco, entendiendo en blanco, no gana un título, no pasa nada, absolutamente nada.
No es un drama.
De hecho, lo normal, ¿sabes? Lo raro es cuando se gana un título importante o lo que sea. Pero con
pero
el Cholo nos ha acostumbrado a eso, pero...
Pero tenemos la pista del año pasado. El año pasado se ganó ya jugando al fútbol.
Sí,
o sea,
sí.
Entonces no es
ya
tirar
al
vacío. Es... Exacto. Ir un poquito más allá de lo del año pasado porque tengo más mercancía arriba,
sí.
Nada más que eso. Y porque, joder, el Liverpool, que le ha metido 5 al United, con 10 tíos que estábamos, fuimos a por ellos y pues por la expulsión y demás, pues, y tal, no ganamos el partido. Pero que yo creo que el Atleti tiene un nivelón arriba si va al ataque, a poco que corrija esas cositas atrás. Vamos a dejarle tiempo al Cholo.
Yo esa respuesta la tengo muy clara, eso de si hay que volver a los Raúl García, Gaby.
Yo ahora no.
Jugador, por otro lado, yo digo que no.
Yo ahora no.
Yo lo tengo muy claro. Y no, porque la gente dice, hay que ver el rendimiento, depende de lo que cada cual llame rendimiento. Porque a mí hay una cosa, pues macho, que yo sigo teniendo como asignatura pendiente, que es la Champions. Entonces, bueno, hemos llegado a 2 finales, cierto. También es cierto que, bueno, muy al límite, en la línea de llegada por una centésima. Y esas finales se han perdido porque faltaba un poco de calidad. Vamos a también a ser un poco sinceros, ¿no? O sea, porque si en Milán está este equipo de ahora, ¿qué hubiera pasado en la prórroga? Cuando llevamos lo que llevamos haciendo toda la temporada remontando partidos.
Pues mira, como tienes Arsenal en el banquillo, pues lo puedes haber utilizado ahí.
Nos hubiéramos parecido al Madrid de Lisboa, ¿verdad que sí? Porque el Madrid de Lisboa saca del banquillo a Marcelo, a Isco y a... no me acuerdo quién es el otro. Y nosotros sacamos... a Sosa,
al del Bader
y al del Bader.
Es que en Lisboa estaba lesionado Arda Turán y Diego Costa.
Y luego se lesionó Juanfran en la prórroga. Pero, de todos modos, el Madrid en la prórroga de Lisboa nos pasó por encima porque tenía mucha más calidad. En Milán nosotros no pudimos ir a por el Madrid muerto como estaba en la prórroga, muerto. Estaban muertos con calambres porque nos faltaban mimbres, macho, para ganar lo que para mí es ahora mismo el rendimiento, que es ganar la Champions.
Porque... También es verdad, Ramón, que si hay un arbitraje decente, se gana ese
también,
partido
también,
por
sí,
el
sí,
gol
también,
de Ramos
también.
Es fuera de juego,
también.
El penalti de Ramos...
También.
El de Milán.
También.
Pero en el de Lisboa, por ejemplo, llegamos
en
mal...
En Lisboa venimos de ganar la Liga, Raúl, estamos destrozados.
Una semana.
Pero,
sí,
¿y, por qué, Costa, ¿y por qué venimos destrozados? ¿Y por qué no juegan Arda Turán y Diego Costa? Para enlazarlo con un tema importante, para mí muy importante. Porque perdimos contra el Levante... 2 semanas antes del partido contra el Camp Nou.
No, porque empatamos con el Málaga en casa.
Sí, empatamos con el Málaga en casa, pero perdimos contra el Levante la semana anterior. Si hubiéramos ganado ese partido ante el Levante, no hubiéramos llegado al Camp Nou campeones, no hubieran arriesgado a nadie y hubieran jugado. Y lo que quiero decir con esto es que el Levante, después del Madrid, del Barcelona y creo que es del Sevilla, es el peor equipo que el Cholo tiene... como resultados desde que entrenó al Atleti. Es decir, al final, el 50, bueno, casi el 50%, 8 partidos de los 17 que ha jugado, es decir, 9 ha ganado, 8 ha pinchado. O sea, eso dices contra Sevilla, contra Villarreal, contra Real Sociedad, contra Atleti y luego puede ser válido, pero ante el Levante, y es que nos fastidió allí, nos fastidió el año pasado casi la liga con esos dos pinchazos en 3 días y jugamos entre semana este jueves.
Y no ha ganado en liga, lo cual me da un más miedo.
Exactamente, porque los últimos clasificados damos vida a todos los equipos que pasan por sí. nuestro
podcast. El año que ganamos la liga, la del 14, el Levante nos ganó en su campo 2-0 y yo recuerdo muy bien el partido de ida en el Calderón, que fue una agonía, que fue un 3-2.
Iban gol de ganando. Tomás, que marcó Tomás al final, ¿no?
Eso fue otro año. Tomás marcó en un 1-0, pero
marcó Godín de cabeza en el 2-2.
Marcó Costa dos goles. Íbamos 0-1, 1-1, 1-2 y luego marcó Costa 2-2 y 3-2, agónico. Fue
Godín,
tremendo.
¿No? Creo que marcó Godín el 2-2 de cabeza centro de Juanfran, me suena.
Puede ser Godín el 2-2, el 3-2 lo marcó Costa, seguro. El de la victoria lo marcó Costa, en una de esas carreras locas que hacía hacia la portería, ese le marcó Costa, nos costó un mundo ganar.
Los tengo todos.
Pues creo que Costa no, Ramón. Creo
mira,
que...
te lo digo, Costa metió el 3-2 en el 77, de penalti.
¿No es?
De penalti
sobre Juanfran.
Y marcó otro, yo creo sí, que marcó dos aquel día.
Marcó el Levante,
primero, ¿no?
El Levante empató Godín, marcó Diego Costa para adelantar a Leti, nos empataron
a dos, empataron, y marcó el penalti.
Pues tenías razón, Ramón, el 2-2 o el 2-1 sí. También era de Costa. Yo me acuerdo del gol de Godín al centro de Juanfran.
Yo recuerdo el partido porque ese día lo vi en el Triers, este que está ahí en al lado de los Galgos, cerca de la calle... de al lado de la Embajada Americana.
Serrano.
Sí, al lado de Serrano, sí. La calle, no sé si es Claudio Cuello. Sí, es Claudio Cuello, sí. Exactamente, Claudio Cuello. Y estaba al lado del Pechuga, del San Román,
sí.
Murió el hombre. Y estaba viendo al lado de él y me acuerdo muy bien de cómo vivíamos el partido, joder, en la barra del bar, muertos de miedo. Y al final lo marcó antes de Navidad. Y el Levante siempre nos lía.
Sí, el Levante nos la lía siempre.
Salvo la temporada 17-18, que le ganamos
4-0, ¿no?
5-0 y 3-0.
5-0.
O sea, un 8-0 le hicimos esa temporada.
Ah, no, es verdad, 0-5 en su campo. Sí, con Gameiro metiendo golazos.
Salvo esa temporada, el resto es que ves los partidos y ves la 11-12, 2-0 perdemos. En la siguiente empatamos a 1. Ganamos 3-2.
¿Hay un 3-0 que marca Griezmann un golazo a pase de Bersálico que lo mete por la escuadra en el Metropolitano?
Que marca Griezmann, marca Correa. Pero 1-0, las victorias son 1-0, 2-1, 3-2... 1-0, 2-1 otra vez, y luego muchos empates y derrotas, 0-2, o sea, al final...
A ver el equipo que sacamos, que no está Llorente, no está...
Lemar, supongo.
Lemar, entiendo, Savic yo creo que todavía tampoco está, y luego en Anfield, a ver, porque en Anfield ya no está ni Llorente en principio, ni Griezmann, y a ver Lemar, que empieza a complicarse el tema.
Una pregunta, ayer Jiménez, ¿qué le ocurría a Jiménez para no jugar?
Que estaba de segundo entrenador.
Precaución.
¿Le visteis?
Yo creo que...
No se sentó en todo el partido.
Yo creo que por precaución, por no. Como el día de Liverpool le jugó, o sea, arriesgamos un poquito, aquí dijimos vamos a esperar un poquito para cuidarle.
¿Te acuerdas que lo dijimos en la previa de Liverpool? Y yo dije, no me gustaría que jugara Jiménez. No puede llegar tan justo saliendo de una lesión y jugar. Y de hecho no salió de titular, lo sacó después para arreglar un poco el tema de atrás. Pero es de cristal, macho, es de cristal.
También hay que ser justos con Jiménez y decir que se lesiona muchísimas veces, una cosa ya de récord. Pero también las recuperaciones son muy express. O sea, cada vez que se lesiona, le dan un plazo y luego se recupera enseguida. A lo mejor también eso es uno de los fallos, ¿no? Que hay que dejar que repose un poco más la cosa y no entrar ya a jugar. Pero bueno,
se come las uñas por querer jugar, ¿sabes? Entonces, al final, acelera todo. Yo creo que dirá, ya no me duele. Y ahí tiene la cabeza.
Vamos a escuchar audios y vamos con los mejores, ¿os parece?
Siempre estará Vitolo para comparar y quedarte...
Ojo, y Vitolo lesionar el Getafe también, ¿eh?
Toda la temporada.
Bueno, pues
madre mía, lo de Vitolo.
Vamos a escuchar algún audio, voy a buscarlos. Vale, espera, que no están descargados. Espera, ahora sí. Vale, vamos a empezar. Voy a sacar esto, porque si no.
Ah, mira, se te escucha mejor así, si lo tienes en la.
En la mano, ya, pero no, ya está.
A lo cantante.
No voy a estar así. Voy a ponerlo.
Cántate algo, Raúl.
Ahora mismo, ¿de qué queréis? ¿De Julio Iglesias o de quién?
Es un romántico, ¿eh?
Bueno, vamos con Rubén Álvarez. No, Rubén Álvarez no lo voy a poner hoy, porque me ha estado molestando mucho. Vamos a dejarle para el final a Rubén. Vamos a empezar con Rusadir. Venga.
No se oye.
No se oye nada, claro.
Pues. Soy Rusadir.
Ahora.
Desde las Antípodas. Bueno, como tengo 30 segundos, no quiero desperdiciarlo mucho. Voy ya al grano. Es curioso que siempre nos pase igual, que salimos empanados. Yo creo que ya el Cholo algo tendrá que decir o hacer, porque luego el equipo realmente, miramos el partido y no podemos decir que jugó un mal partido, se jugó bien, la Real se nota que es un equipo muy bien trabajado, se notó muchísimo, pero bueno, al final una mini remontada, porque no se llegó a remontar del todo, que bueno, el equipo por lo menos le puso coraje y corazón, ante eso nada que decir. Y sí quiero, no quiero ser ventajista, pero sí dar un palito a los componentes del último programa que dudaron de Suárez. ¿Cómo se puede dudar de tu madre? De tu madre nunca se puede dudar. Pues eso es lo mismo con Suárez. Es el único que tiene gol. A mí lo que me sorprende, y yo lo entiendo porque Suárez tiene la edad que tiene, pero yo no entiendo cómo se puede dudar de Suárez, que siempre está, que ya lleva 5 goles y parece que no ha hecho nada, y lleva ya 5 goles, señores, y tenemos ya 9 partidos de Liga, 7. Y 3 de Champions, 12 partidos, y nadie ha dudado todavía de Antoñito, y Antoñito solamente ha hecho un partido, bueno, que no fue ninguna gran cosa, solamente que metió 2 goles, y ya por eso se lo voy a dar por bueno. El resto desapercibido. Pues decime allí, a mí ayer, ¿qué hizo de destacable Antoñito para ganar lo que gana y para costar lo que va a costar cuando le paguemos al Barcelona lo que nos pidió? Entonces, me duele que de Griezmann nadie haya dudado todavía y de Suárez si se dude. Hombre, a mí me duele que se dude de Suárez porque es como dudar de tu madre. Es el que nos mete los goles y nos salva la mayoría de las ocasiones. Porque fallará como fallan todos, pero al final, ¡pah!, cumple.
Bueno, muchas gracias a Rusadir por cumplir lo que dice al principio de no enrollarse.
No, no,
y
no quiero desperdiciar 30 segundos.
Los 30 segundos y han sido 2 minutos y 30 segundos ha estado. Por cierto, en el chat están de karaoke con Julio Iglesias.
Chapó, Rusadir, por pintarnos la cara a los que hemos dudado de Suárez, y bien pintada nos lo merecemos, porque sí. Pero no para ensalzar a Suárez metas a Antoine, porque Griezmann ayer para mí hizo un muy buen partido y porque yo creo que poco a poco se está ganando el respeto con juego, ¿eh? Y con goles, y goles importantes. Bueno. Goles importantes. Griezmann es un segundo punto, tampoco le podemos pedir que meta los goles que mete Suárez, porque aunque Griezmann ha marcado muchísimos goles, una barbaridad, más mérito tiene que no es un killer, un 9, y sin embargo tiene muchísimo gol. Pero yo creo que para ensalzar a Lucho no hay que criticar a Antoine, ¿eh? Es mi humilde opinión, porque además yo estoy muy contento con lo que estoy viendo de Griezmann, ¿eh? Estoy muy contento.
Bueno, vamos a seguir con Lázaro.
Buenos días, Atlético y Atlético Players. Este es Lázaro aquí de Miami. Lo único que puedo decir del Atleti es que ya aburre regalar los primeros 45 minutos. Asquea, sinceramente, asquea ver un equipo tan desconcentrado. Y esa desconcentración está llegando a Ola. Estos 2 goles para mí, podría haber sido, es un descalabro. Eso, ahí muestra que Ola es un ser humano, en vez de un semidios. Anyway, que echar para adelante no queda de otra, pero tenemos que parar. Seguir regalando los primeros 45 minutos. Un abrazo a todos y a Ojo Atleti.
Bueno, primero que no se me olvide, mandar un abrazote a Lázaro porque nos ha comentado que está su mujer en urgencias. Sí. Esperemos que no sea absolutamente nada Lázaro y que se restablezca lo más pronto posible. Y estoy de acuerdo con tu audio, la verdad. Nada que decir.
Dice Jorge Guzmán en el chat, siempre ponéis audios de los mismos, esto huele ya.
Pero no, son los que nos mandan, claro, mandandos.
Dice, le contesta Jorge Lluvero, Jorge, es que los otros somos mudos. Claro, si no envían...
Claro.
De hecho, también es culpa nuestra que no publicitamos mucho el teléfono. También, tendríamos que darle más...
Y como
más caña,
Jorge es el que lo tiene, pues al final tenemos los que son Atlético Players, que son los que nos envían más fácilmente, tienen acceso a través del grupo de WhatsApp.
Pero todos los que nos mandéis lo vamos a meter, salvo algún día que sea la leche, que lo que hacemos es que lo metemos en iVoox al final, cuando ya alguna vez ha ocurrido que han sido un porrón y no nos cabe. Entonces los metemos al final, aún así, en el podcast.
Claro. Vamos a seguir con Pablo.
Hola, amigos de Atlético Play. ¿Qué tal, Jorge, Luis?
Uy, se ha cortado. Sí.
Amigos de Atlético Play, ¿qué tal? Jorge, Luis, Raúl, aquí arroba de Serna 14, circunstancialmente desde Granada, tierras también rojiblancas. Pues nada, partidazo por todo lo alto, la verdad que muy orgulloso del equipo. Luis Suárez, Correa y Griezmann, brutales. Griezmann me ha gustado bastante, va creciendo, sabemos que es un poco insípido en sus cosas, pero bueno, a nivel futbolístico creo que es indudable. Y bueno, sigue cazando muy, muy bien la perrita, yo creo que no hay que preocuparse nada, y la Real, bueno, ha tenido un arreón bastante bueno, nos habremos adormilado, pero han jugado brutalmente y se ha demostrado que no solo uno, sino que a veces incluso dos goles, los que seguimos creyendo, se pueden remontar. Y si dura el partido 5 minutos más, creo que nos lo llevamos para el huerto. Así que nada, muy muy orgulloso de los jugadores, Forza Atleti, Forza Naval y nada, Forza Atlético Play siempre. Chao.
Muchas gracias, Pablito. Un grande, como siempre. Gracias por el audio.
Y ya no tenemos más.
Bueno, vamos a poner aquí el teléfono, Raúl. Sí, lo decimos bueno. También para la gente del podcast. Y... porque decimos, lo hemos puesto ahí, sí, pero la gente del podcast dice sí, pero yo, si bueno, no lo veo...
Y voy a poner el de Rubén. Venga, le voy a perdonar el programa.
Ah, bueno, ¿verdad, Rubén? Dios,
el programita que me está dando criticándome todo. Y vamos a poner a Rubén Álvarez, que es un crack.
Hola, Atlético Play. Soy Rubén Álvarez. Bueno... Llorente indispensable. Yo os escuché decir que contra Barcelona lo dejabais en el banquillo. Ya os puse en el chat que yo no estaba nada de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo. Si la carrera de Depol detrás del noruego la hace Llorente, ese chaval no remata. Y otra cosa, me estoy dando cuenta de la manera de ningunear que hay a Joao Félix en la liga, en la prensa, en todos los lados, poniéndole detrás de Ansu Fati y de Vinicius. Bueno, que yo sepa, aquí el único que ha sido MVP de la Liga 2 meses ha sido Joao Félix. Y además, yo me metí con él, como muchos de aquí, el año pasado, pidiéndole que no fuera tan, digamos que con falta de personalidad, ¿no? Y este año está pidiendo el balón siempre, nunca se oculta y siempre lo pide. Venga, hay que apoyar a este chaval que nos va a hacer grandes a todos. Venga, un abrazo.
Pues sí, pues es que totalmente de acuerdo, Rubén, ¿eh? Joao Félix, yo también estaba enfadado el año pasado, y además siempre decíamos, es que con el talento no basta, hace falta actitud y ganas, y las está poniendo, y es que, estoy de acuerdo, o sea, la calidad que tiene innata, digamos, o sea, Vinicius, Ansu Fati, pues vale, grandes jugadores, pero la calidad que tiene, la técnica que tiene Joao Félix no la tienen esos dos jugadores, ni por asomo, tendrán otras cualidades, a lo mejor tienen... Te iba a decir más gol, Ansu Fati tiene más gol, Vinicius, el gol no es una de sus principales cualidades, aunque está mejorando en esa faceta, pero Joao Félix lo que tiene, la calidad que tiene, la clase que tiene, los movimientos, esa dulzura, esa sensibilidad, eso no lo tienen los otros dos.
Sí, lo que pasa es que...
Sí, tiene... sí, pero...
Sí, claro, no, es que al final tiene que resolver los partidos.
Es más, Joao Félix, si llega a su pico, lo que puede llegar a ser este chico es el mejor futbolista del mundo, pero estoy convencido, pero convencido.
Sí, bueno, los tendría que mejorar un poquito los cero goles.
Tiene mucha clase.
Los cero goles y una asistencia que lleva esta temporada.
Pero tiene gol, es un chaval que sabe.
Tiene gol. Ayer le buscaban mucho a los compañeros, ¿eh? Ayer le buscaban mucho. O sea, él quiso ser protagonista, él pedía la pelota, él hacía gestos, tenía ademanes de quiero llevar el peso. Y en la primera parte, en esas combinaciones que hubo, le buscaban muchísimo todos, muchísimo.
Vale, quiero aclarar, Isabel Barrero está preguntando, está ansiosa por entrar en el grupo de WhatsApp y está preguntando, si estoy suscrita aquí y al podcast y demás. A ver, especificar, el grupo de WhatsApp es para los miembros transatlánticos, que no solamente están suscritos a lo que es el programa de YouTube, sino que se han unido a la comunidad... Y tienen tiene un coste mensual que puede ser desde 1 euro, 2 euros, no sé cómo era Luis Ferri.
Sí, pero para el transatlántico creo que son 4, ¿no? Pero para entrar al grupo creo que es el nivel transatlántico.
Claro, es el grupo transatlántico. No es que queramos
5 euros, nosotros, 4,99,
simplemente es que tenemos, ¿cuántos suscriptores? 6.000 suscriptores o algo así en YouTube.
7.000 ya.
7.000 y pico. No podemos hacer un grupo de WhatsApp con 7.000 y pico, entonces hay que poner el filtro en algún lado, entonces lo pusimos ahí. Entonces hace falta...
Para hacerlo hay que irse a unirse, o sea, en el sí. canal, cuando entras en YouTube, en el canal, en Atlético Play, una opción que es unirme.
Claro.
Pinchas ahí y ahí te vienen las condiciones de cada nivel.
Claro, por así decirlo, suscribirse es seguir al canal y unirse es formar parte del canal, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, para, en nuestro caso sí es formar parte del canal, porque pasa a ser una persona en la que está en contacto con nosotros en el WhatsApp, que leemos sus, o hacemos más por leer sus mensajes, aunque leemos los de todo el mundo, aunque no sean de la comunidad, pero obviamente le damos más boom a todos ellos y
sí,
entran
en
el programa.
Rulo, hay que hacer promoción, claro. Sí, entrar en el programa cuando ellos quieran, que de hecho eso lo recordamos a toda la gente del transatlántico, que por ejemplo, otro día me escribió, no sé si fue, o lo dijo Juan, dijo, oye, que yo quiero entrar, tal. Entonces yo al siguiente programa le dije, Juan, venga, entra. Y no podía porque ese fin de semana, pues, creo que cenaba con su chica y tenía alguna historia. Pero que ya os decimos que nos lo pidáis, ¿eh? Que directamente, oye, Luis, que quiero entrar. Vale, pues para el próximo programa entra. Porque no está tan fácil que entréis, ¿eh? Porque muchas veces hemos preguntado uno tras uno consiguiendo una lista.
Y a uno, compromisos pues, más,
conte,
y demás.
Conte, no sé qué, o sea, entonces, pedíndoslo vosotros, sabemos que hay tres o cuatro que son unos clasicazos, Manu G, Estrachan y Juan, pues que normalmente cuando se lo decimos, pues entran.
Sí, mira, y Estrachan, cuando... Estrachan nos recuerda que además tenemos regalito a los 6 meses, un regalito de fidelidad, que es,
eso es
la bufanda, que no la tengo por aquí ahora mismo.
El regalito de fidelidad, que es la bufandita.
Espera un momento, o sea, voy a enseñar la bufanda. ¡Alex! Tráeme la bufanda de Atlético Play.
Está el derecho a entrar al programa cuando queráis. Está la bufandita, que es el regalo. Y luego está la comilona, que por cierto, hay que empezar a organizarlo ya porque creo que, por ejemplo, José Villalonga iba a venir en diciembre, enero. Con lo cual, habría que aprovechar.
Me dice, ¿dónde está la bufanda? Y está todo el día protestando porque tengo 200 bufandas encima de la mesa del salón.
Bueno, pues esos son los... Pues eso, los beneficios, digamos, de la gente del transatlántico. Bueno, seguimos entonces con... Audio ya hemos escuchado el de Rubén, así que perfecto.
Sí, ya no quedan más. Bueno, eso ya la bufanda.
Ya vamos con los mejores.
Vamos con... Espera, pues ahora mismo no puedo.
La hemos diseñado nosotros, sí, cuidado. Sí.
El diseño final es que... de Jorge.
Bueno, me mandó Jorge con Campeones 2020-2021 y le dije, oye, vamos a poner aunque sea el osito y el madroño a los lados, digo, para darle un poco más de toque.
Y ahí lo incorporé.
Y mola mucho.
Yo había hecho un diseño diferente, mucho peor que el de Jorge, la verdad. Pues la mía no era rojo y blanco, sino que era más rojo. Y la verdad es que se lo ha currado Jorge. Vamos a... Por cierto, Jorge, que le tendréis el próximo día, el jueves. Bueno, el jueves, el viernes probablemente.
No, creo que no. El día del Betis.
Ah, el día del Betis, el domingo.
¿Qué falto yo el día del Betis? Claro. Estoy en casa rural.
Jorge está tomándose un pequeño descanso, un relax, por al final tiene muchas cosas que hacer con el niño y demás. Y bueno, pues al final pues todos no podemos estar todo el rato. Vale, me has dicho que vayamos a los mejores, ¿no?
Sí, venga, pues vamos a elegir ya el favorito.
Lánzalo.
Venga, lánzalo. Vamos con los mejores de la jornada.
Bueno, ya está.
¿Estamos aquí ya?
Sí, estamos ya.
Me he despistado. Vale, bueno, pues venga, que el chat nos diga quién ha sido para ellos el mejor. Y como siempre, pues eliminando los que ya son seleccionados, pues vamos eligiendo.
A ver, están diciendo Suárez, Condovia...
lee el primero. que hoy estoy atento.
Joao, dos personas Joao, un Suárez, vale, un vale. Condovia...
Otro Joao. Bien.
Vale, venga.
Pues yo a Félix. Yo a
Cancelo.
Sí, Cancelo.
Manu G dice que mi novia, la mejor de la jornada.
Ojo, vale.
Pues no la conoces, si no, no tendrías duda.
Como que no conozco.
Manu.
Manu no la conozco. No la he visto veces.
Vale. Yo a Félix. El chat dice que yo a Félix.
Vale.
Así que lo siento, Luis, no puedes quitar a tu niño mimado.
Pero es el apoyo de la comunidad, eso me reconforta.
Aunque bueno, si dejamos un ratito más, Suárez va ganando ahora, ¿eh?
Venga, pues nada.
Mira, lo quitamos a los dos, Joao y Suárez. Venga, va a ponerlo difícil.
¿Cómo te gusta? Vale. Ayer escribí, por cierto, a Patricia Cazón, porque estoy en el Biwenger,
y
le puso dos picas a Suárez metiendo dos goles. Digo, ¿qué tiene que hacer? ¿Meter 50 goles? Yeah. Y salta un iluminado. Es que uno es de penalti. Digo, pero es que el penalti lo provoca, Cazón.
Lo hace él.
O sea, digo, claro. Ni por esas. Y luego a Joao, que le pone dos picas también, nada más. Digo, macho, o sea, vale que dices, bueno, no me va a fundamentar solo en los goles. Porque dices, ha metido dos goles, pero no ha jugado muy bien, pues le pongo dos picas. Bueno, pues entonces a Joao, aunque no meta goles, ponle tres. Bueno,
vale. Yo y Luis Suárez, que claramente han sido los dos mejores del partido, no valen. Sí. Así que,
vale. Venga. Bueno, Ramón.
Venga, Ramón, vamos a darte la oportunidad de librarte.
El mío, a pesar de lo de Joao y su buen fútbol, hubiera puesto por efectividad a Suárez. Pero bueno, como no puedo, me quedo con De Paul.
Vale, yo creo que...
Pues venga, nuestro amigo Luis. Juan se lo va a agradecer. Porque sí. Es que hay una apuesta que si llegan a 10 MVPs en la temporada, aunque creo que solo en Liga, se tiene que comprar una camiseta.
Y luego hay otra apuesta que no me acuerdo que nos jugamos, era que...
Lo de Cuña.
Yo digo que no llega a 7 goles... Y el resto,
yo dije que
y
sí.
El resto que sí. Vamos, a ver.
¡Ojo, que la lesión de Lebar no me viene mal! Sí. Venga.
Vale. Bueno, Luis, venga, dale tú. Que ya lo que queda, venga. Poco queda.
Lo que queda. Hostia, pues no lo he pensado. A ver, De Paul, tal.
Bueno, tú se lo darás a Griezmann, ¿no?
Bueno, Antoine. Carrasco me gustó también, pero venga, sí. Antoine, Griezmann, sí. A Griezmann. Lo siento, Rusadín, macho. Me gustó Antoine.
Vale.
Sí, me gustó bastante, además.
Y yo se lo voy a dar a... Pues está difícil, porque los demás todos tuvieron fallitos. Pues
tienes por ahí a Carrasco, con Dovia cuando salió, pues bueno, no lo hizo mal. Sí. Atrás Felipe, hay gente que defiende la actuación de Felipe. A mí me dejó, bueno, sí. Luces y sombras, pero...
O Black, que es un fijo para salir al paso siempre. Precisamente ayer no. Trippier no jugó mal. Pero sí, voy a quedarme con Carrasco. Yo creo que es el más completo de los que quedan.
Sí.
Que hizo el partido más completo saliendo en la segunda parte, bueno, en el descanso.
Sí.
Y yo creo que sí que aportó bastante comparado con el resto que queda por seleccionar.
Estupendo. Bueno, pues yo, Félix, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Griezmann y Carrasco han sido los mejores de la jornada. Bueno, ya para terminar y para despedirnos, el Trivial Rojiblanco, que hoy, fijaos, hemos recibido un mensaje en Instagram de un amigo de La Palma que nos ha comentado, pues eso, que habláramos hoy del mensajero que estuvo ayer en el estadio, los chicos del mensajero, que es el equipo de La Palma, estuvieron viendo el partido y, pues lógicamente sí, desde aquí le hacemos una mención, un poquito homenajeando a este equipo. Y claro, yo os pregunto, el mensajero jugó contra Atleti, según me ha comentado este chico, que yo lo recordaba, pero vagamente, jugó en el 95.
¿Sí?
Bueno, pues...
Espera. Pero entonces,
no busques nada, Raúl.
No, pero me refiero que lanzo el trivial o no.
Venga, da igual, si ya me he puesto, vale, pues ya da igual, no lances la música. Vale. Bueno, pues, ¿cuánto quedamos y quién marcó los goles, vale? Que me lo dice aquí nuestro amigo.
Pero
es muy complicado. Muy
¿En el 95 en pretemporada?
No, yo creo que era
Copa del Rey.
Copa.
Contra el mensajero.
Copa del Rey, sí, Copa.
Yo ni idea. Yo la primera noticia de que habíamos jugado contra el mensajero.
Rubén, puede ser aquí el favorito.
Me suena un resultado. 2-1. Me parece que ganamos 2-1.
¿Pero fue el año del doblete o el anterior?
No, el anterior.
Ah, vale. Yo el doblete
el,
es...
El año del caso Sánchez-Pizjuán, que me parece que no lo vivisteis, pero algunos lo vivimos.
Yo no.
El último partido de Liga, en el 95, fue en el Sánchez-Pizjuán.
Ah, el 2-2.
Y nos jugábamos el descenso.
Que marcó el Cholo, además.
Que nos jugábamos el descenso. Estaba Zucker en Sevilla.
Sí, que bajó el Albacete, que perdió 2-8 con el Depor en casa.
Sí, pero vamos, que si perdíamos aquel día, nos íbamos a segunda, ¿eh? Y empatamos a 2.
Sí, pues perdió 2-8 el Albacete contra el Depor. Y en el Albacete estaban Santi y Molina, que fueron dos fichajes del año que viene.
Al año siguiente.
Sí.
Pantic, Santi y Molina fichamos.
Y Roberto Fresnedoso. Roberto Fresnedoso, Penef, Correa y Leo Biagini. O sea, wow.
Bueno, yo ya digo...
Juan Carlos, el cordobés.
Yo ya digo...
Es verdad.
Para volver otra vez a la pregunta. Yo ya digo que no tengo ni idea, ni sabía que había jugado contra ellos. En el chat nadie está escribiendo nada. Y...
Nadie dice nada. Bueno, ganamos 3-1.
3-1.
Sí, y los goles, fijaos. Caminero, Pirri y Yeli.
Joder.
¿Y quién es el usuario de Instagram o de Twitter que nos lo ha puesto?
Carlos... APG23.
Vale, pues muchas gracias.
Dice, buenas tardes compañeros, soy oyente habitual del programa de la Isla de la Palma. Hoy en el estadio viendo el partido contra la Real Sociedad, nuestro club ha invitado a ver el partido al Club Deportivo Mensajero, equipo de mi ciudad, y nada, nos ha contado un poquito pues la historia. Y nada, pues simplemente mandarle un abrazote a Carlos, que seguramente está escuchando el programa. Así que nada más, compañeros. Bueno, el goleador del mensajero, Óscar Engonga, me comenta. Creo que no es Engonga el de toda la vida, ¿no? Ese no sé si se llamaba.
No, Vicente, no se llama Oscar, se llama Vicente, ¿no?
Vicente.
Vicente,
sí, estuvo en Mallorca y demás.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, compañeros, que...
Algún día hablaremos de los del tema cedidos, que veo que tenemos una pelotera ahí importante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ojo con el tema Borja Garcés, ¿eh? La historia que ha habido este fin de semana. Ya
lo de los cedidos, el único, Varela estaba ayer en el banquillo de la Real.
Sí.
Que es nuestro, está en el B, pero estaba, le llevó Imanol ayer en la convocatoria, estaba en el banquillo de la Real.
Sí.
Y es que yo miro los que tenemos y el único que está jugando un poquito, bueno, aparte de Manu Sánchez, que ya está consolidado, es Camello, ¿eh? El resto no se come un rosco ni uno, ¿eh?
Bueno, y... Sí, Riquelme nada, ¿no? Riquelme no está...
Riquelme está saliendo en las segundas partes y no está saliendo... Y no está metiendo algún gol, ¿eh? Pero, bueno, y el caso...
Mollejo, nada. Yo tenía esperanza en él, nada.
El caso de Borja Garcés no da tiempo para debatir y demás, pero ha traído mucha polémica. No sabemos ahora mismo la versión correcta, si es la del jugador, si es la del entrenador... si es la de entrenador, tal y como la vende Garitano, es un acto de indisciplina bastante gordo, pero creo que está lejos la verdad de esa situación, sino que Garitano, para eludir el bulto de su mala gestión con el Leganés, ha soltado un lastre sobre Borja Garcés que le puede perseguir toda su carrera, y es que deja tirado el equipo para irse a la boda de un amigo, que al final era la boda de su hermano, permiso que había pedido al club, que iba a estar en el partido, no de renunciar al partido, sino que renunciaba a estar en Madrid la noche anterior al partido. Es decir, decía, el partido era a las 9 y decía estar a las 4 otra vez de nuevo de vuelta en Madrid para ver lo que es solo la ceremonia, no el convite ni demás, y volverse. Entonces, hay que ver exactamente en qué queda. Garitano ha dicho que no vuelve a jugar nunca con él, Borja Garcés. Y si es así, renunciamos a la cesión, que vuelva y lo cedemos en otro equipo que lo quiera aprovechar.
Efectivamente, sí, pero el tema de los cedidos, lógicamente... No estamos teniendo suerte. Luego tenemos lo del Nehuen, que tampoco juega. Yeah. Bueno, no sé.
Por no mencionar el más sonoro, el sonoro de todos, ¿no?
Saulito.
Joder.
Qué tela, ¿eh? Que vamos, es que ya no sale ni ganando 6-0, 7-0.
Vamos, nada. 7-0 y ni un minuto.
Loftus Cech por delante de él. O sea,
jugó
no solo canté Jorginho y Kovacic. 5
minutos,
o sea,
en el primer partido, nada más llegar a Chelsea. Le tuve que cambiar el entrenador y no ha vuelto a jugar. Y difícil que lo vaya que va a hacerlo, salvo Copa o algo así.
Pues es un problema
Morata,
para nosotros.
A Morata no se lo van a quedar por 35 millones los de la Juve, ya os lo digo. No lo van a fichar, no van a soltar 35 kilos por Morata.
Tottenham decían que estaba interesado, a lo mejor si se iba Kane y tal, pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos en mente la opción de Vlahovic. A mí me ilusiona muchísimo lo de Vlahovic, ojalá se pudiera hacer, pero cada vez está más cotizado, ¿eh? Sí. Cada vez está más cotizado.
Pero dijeron que no a 70, ¿no, Luis? 70 dijeron que no.
Sí, o sea, 60 que... más variables.
Sí, pero a ver si volvemos a poner esa misma cantidad, a ver si dicen que no una vez que ya ventan obligatoria
no
que se va.
Que no renueva.
Pero es que la Leti ahora le dice que 50, porque queda un año, claro, no va a decir
claro,
60.
Claro.
Sí, bueno, 50 entonces, y tirando por lo alto, que lo mismo dicen, no, y 40, y los quieres y si no, pues el año que viene no ves un duro. Claro.
Bueno, que no metan muchos en la Fiore, en la Fiorentina, eso sería buena señal para que el precio no se dispare.
Eso es. También sonaba de Jemmy, jugador del Salzburgo, está marcando muchos goles, es muy rápido. Otro tipo de jugador, pero también tiene muy buena pinta.
Yo le tengo en el fantasy de la Champions, a Jemmy, me estoy inflando.
El del Gante, es un nigeriano, me parece.
Sí, ¿del Levante o del Almería?
Del Gante.
O Cuacho, ¿no?
O Cuancho.
Sí, o Cuacho,
sí, pero vamos, que ese no vale ni para...
No.
Bueno, yo lo que le he visto... Bueno,
mete goles.
Sí, sí, mete goles, pero yo lo
es
que
muy
he
grande
visto...
Y muy,
muy torpe.
Es feo. Sí. Ese no entra en el nivel joyería fina que claro. Tiene ahora el Atleti, Luis. No te preocupes que ese no acompaña la sofisticación del fútbol del Atleti.
Oye, ¿cómo me gustaba Ramón? Que era ese estilo también así, que parece que no tenía el Canuté. A mí ese tío me encantaba. Canuté en Sevilla.
Sí, pero ese tenía mucha calidad.
Sí, pero cuando vino del Tottenham, que lo fichó Monchi, era suplente del Tottenham, había marcado creo 8 goles, era un tío que encima tampoco era joven, se lo trajo Monchi y fue una estrella ese tío.
Sí, de todas maneras ahora en Europa están metiendo goles los veteranos, o sea, están siendo los pichillos. Luis Suárez está saliendo de aquí, Jamie Vardy, que tiene 34 años en la Premier, está inflándose a goles.
Benzema, también.
Ciro Immobile.
34 años.
Immobile también en Italia. O sea, todos... los que marcan luego. Seco en Italia, claro, en el Inter se está saliendo.
Los viejos rockeros.
Claro.
Ibrahimovic también marca.
Ibrahimovic, lo que pasa es que ha jugado dos partidos, pero dos partidos, dos goles. ¿Sabes? Por las lesiones.
40 años.
Y es tremendo. Es espectacular. El gol, los que llevan el gol en la sangre, lo llevan siempre.
Está claro.
Bueno.
Bueno, pues nada, compañeros. Yo creo que ha sido un buen programita. Lástima que no haya sido con victoria, pero bueno. Y hay cosas que nos ilusionan, hay que agarrarse a ellas y bueno, y luego vamos a ver qué pasa con la actualidad, sobre todo con el tema de Lemar, ojalá no sea absolutamente nada, y tenemos una pieza que es muy importante, o sea, no solo por una pieza más en ataque, sino porque es que está siendo muy importante Lemar.
Y recordar que el programa está dedicado a Martín Lorenzo, Tincho, nuestro amigo Tincho.
Efectivamente, un abrazote para Tincho allá donde estés, que también un abrazo muy fuerte para Morena, su hija, y para toda la familia. Y Tincho era muy grande, no lo conocíamos en persona, pero las pocas veces que tratamos con él, pues era un tío muy simpático, sobre todo el tema del mate, la verdad que yo me acuerdo que se reía mucho de nosotros. Así que nada, va por ti, Tincho, compañero, a ver si el Atleti te hace algún regalo este año y un abrazo para toda la familia. Y nada, también para todos los Atlético Players, gracias a toda la gente que ha estado conectada, toda la gente que nos aguantáis, gracias Rubén por darle mucha caña a Raúl, hay que seguir así. Y nada, pues nada, si queréis dar el broche final, pues como siempre os lo cedo, si queréis mandar mensaje tanto a la afición como a toda la gente que ha seguido el programa, pues nada, todo vuestro y ya cerramos.
Ramón, dale.
Dale, que yo voy a pensar algo.
El broche final, pues yo empiezo con lo que empecé, termino con lo que empecé diciendo. Me encanta jugar bien, me encanta jugar vistoso, me encanta que la gente... se divierta viendo al Atleti. No me gusta que la prensa diga que bien jugamos cuando no ganamos. Me gusta ganar.
Ha quedado claro, ¿eh? Ha quedado sí. Claro, Ramón.
Y yo, pues leyendo el WhatsApp, el chat y todo eso, pues me voy a limitar simplemente a decir Forza Tincho, como dice Strachan.
Bueno, por supuesto.
Y, claro. Y ya está. ¿Sabes? No se me ocurre a nada y es que no se me ocurre nada porque es Tincho lo importante. Y nada, que esté donde esté, que nos siga viendo y siga con nosotros siguiendo al Atleti.
Qué pena, porque además, fíjate, no es por desmerecer a todos los Atlético Players, pero a mí que nos siga gente y que se una al canal gente de fuera de aquí.
De fuera, sí.
O sea, de Argentina. O sea, que diga, chaval, es que yo soy del Atleti y me uno a un grupo de WhatsApp de españoles. Bueno, españoles, que también hay más gente de fuera. Un abrazote, Juan. Pero... Y Susana, que también es de fuera. Pero que me refiero que es como vivirlo más en la soledad. Fijaos que nosotros muchas veces nos sentimos solos con el Atleti y decimos, joder, es que toda la gente en el cole eran del Madrid. Mi grupo de amigos soy el único. Bueno, pues imagínate que estás en otro país. O sea, todavía más solo y que defiendas esto, que hayas defendido estos colores allí, pues para nosotros es muy importante. Y sobre todo que te hayas unido a nuestra comunidad.
Es muy especial, yo puedo decirlo, porque he vivido la experiencia de vivir fuera de España, 4 años en Bélgica, y ahí conocí a la peña.
A la peña,
sí. Panadero Díaz. Y ahí conocí a la peña, entré en un bar, me llevó un belga a ver un partido, una final de Copa del Rey, Barça de Bilbao, y cuando estoy en el bar me dice, es que aquí vienen muchos españoles. Y digo, bueno, pues vamos a verlo allí. Y empiezo a mirar en el bar y empiezo a ver una bandera del Atleti de Madrid, una botellita de esas de réplica de Coca-Cola del Atleti de Madrid, una gorrita. O sea, de las veces que más me he emocionado viendo...
Te sentías como en casa, ¿no?
En Bruselas, viendo distintivos para parafernalia del Atleti de Madrid. Digo, ¿pero esto qué es, macho? Y luego ya me puse a investigar y me dijeron, no, es que esto es la sede de una peña. De una peña del Atleti aquí. Sí, sí, sí. Bueno, a la semana siguiente estaba ya en la peña, claro.
Claro.
Cuatro años viendo los partidos con ellos allí. Y sigo con ellos en contacto, claro. Ahí estoy con ellos hablando todos los días.
Qué más gente. Sí, sí, nos escuchan. Sí. Y en el sí, inbox sí, me acuerdo que dejaban comentarios y demás. Sí, sí. Qué más gente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso. Pues que todos los que sois de fuera, pues mira, este programa va por Tincho y para todos los colchoneros que sois de fuera de España. Y además para aquellos que a lo mejor son del Atleti porque les ha nacido. Porque mucha gente vive fuera de España, pero claro, es como si a lo mejor yo me voy a vivir a Francia y pues, mi padre me ha hecho del Atleti, pues... Pero gente que ha nacido su pasión, no porque tenga algún antecedente familiar. Toda esa gente sois héroes. Así sí. Que nada, compañeros, que muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Y Tincho va por ti, este programa. Nos vemos el próximo día. Un abrazo muy fuerte y...
¡Forza Atleti!
¡Forza Atleti! ¡Forza Atleti!